Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más, un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 11 de enero del año 2024 y sigue atacando el jodido gripe, la jodida COVID y la bronquiolitis, la triplandemia que va causando estragos aquí en Canarias y en los alrededores. Pero ayer lo que causó estragos y fue esperpéntico fue la sesión que vivimos por la tarde en el Senado de España. Sesión extraordinaria del Congreso porque se celebró en las instalaciones del Senado, de 12 horas de incertidumbre, de dudas, de votaciones de todo tipo, de recuentos en diferido, de empates técnicos, llamadas, negociaciones, salidas de la sala, reuniones en despacho, todo a contrarreloj. Todo con un ocultismo y con unos nervios que no se había visto cosa igual en la historia de la democracia española. Algo inédito y nunca visto, que demuestra que a pesar de que Sánchez estaba muy contento porque al final fueron 2 de 3 los decretos que se aprobaron, va a ser muy difícil, muy difícil, muy difícil gobernar de esta manera. Ya digo que al final fueron 2 de 3. El Partido Popular califica lo vivido de deshonra, humillación, esperpento, vergüenza. Dice que el señor Sánchez no gobierna, sino que solamente mercadea. El decreto ómnibus de los 10.000 millones de euros procedentes de Europa, de los fondos Next Generation, fue aprobado por un solo voto, al igual que el del decreto anticrisis. Y hay que hacer una reflexión de primeras dadas. Ahora hablaremos del contenido de cada uno de ellos que ya le hemos venido tratando. Pero insisto que fue tan solo por un voto. 172 a 171, porque en unos casos Junts per Catalunya estaba ausente del hemiciclo y no votó, ni a favor, ni en contra, ni abstención. Y en la segunda vuelta, después de un empate técnico para el decreto anticrisis, se abstuvo. En estas condiciones, el voto de Coalición Canaria hubiera dado al traste si hubiese sido en la dirección contraria. Hubiesen sido 172 no, 171 sí. ¿Y de qué se está hablando hoy en la política nacional, en los medios nacionales? ¿De que Coalición Canaria aprobó los decretos anticrisis con su voto positivo? ¿Que fue exactamente lo que pasó? ¿O que el BNG lo aprobó? Porque era un voto. Con que un solo escaño hubiese ido en la dirección contraria, un solo voto hubiese ido en la dirección contraria, no hubiese sido aprobado estos dos decretos. ¿Se ha sacado el suficiente rédito por ese voto tan clave en la sesión de ayer? ¿Está contenta Coalición Canaria con el rédito obtenido? Porque Junts está muy, muy, muy contento con lo obtenido con sus 7 abstenciones. Bueno, habrá que reflexionar y será quizás Coalición Canaria el que tenga que hacerse ver si realmente se está rentabilizando en esta legislatura ese voto crucial, que ayer demostró ser crucial y desde luego nadie lo está comentando. Simplemente con que Cristina hubiese votado no en vez de sí, hubiesen sido 172 no, 171 sí. Decretos al piso. Bueno, pues aprendan un poco de los que negocian por ahí, porque han sacado mucho. Junts, para esas 3 abstenciones, marcó el paso desde el primer minuto y tuvo contra las cuerdas al gobierno de Sánchez, con todos los ministros que entraban y salían bastante acojonados, y gana el primer asalto de calle. Han sacado, en el primer asalto, insiste, y esto no ha hecho más que empezar, las competencias en materia de migración para la comunidad autónoma catalana. El cierre de la balanza fiscal, que eso significa que los impuestos de Cataluña se van a gastar en Cataluña con un numerito ya sacado, aparte de la condenación de deuda que habían sacado con la investidura. La retirada del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil, que iba incorporada y va incorporada en el decreto ómnibus como exigencia de Bruselas, y que se modificará en un una posterior tramitación del proyecto de ley, donde se podrán introducir enmiendas acordadas ya con la abstención al ómnibus. Pero en Bruselas no son tontos y saben que aunque vaya incorporado en el decreto ómnibus el compromiso del gobierno de España con la Unión Europea, va a decaer, puesto que es un compromiso que ha sido público. ¿Esto podrá traer como consecuencia que Bruselas retenga el pago de ese dinero? Porque insisto que es una exigencia de Bruselas. ¿O que retire una parte de ello? Eso lo tendremos que ver. Pero desde luego se pone en jaque, se pone en tela de juicio si esos 10.000 millones van a venir con la celeridad y con la totalidad que se necesitaba. También ha sacado Junts per Catalunya que el IVA del aceite vaya al 0%. Los del alimento, los de la carne y el pescado parece ser que no, como pedía el Partido Popular. ¿Pero el aceite es solamente para Cataluña o también se extenderá al resto de comunidades autónomas? También le han sacado que el Estado costee la gratuidad del transporte público. ¿Solo para Cataluña o se extenderá también al resto de toda España? Bueno, pues espero que sean congruentes y que estas dos últimas medidas que sacaron Junts per Catalunya para Cataluña las extiendan al resto de comunidades. Yolanda Díaz tuvo un mal día ayer, puesto que fue víctima de la vendetta de Podemos. Podemos votó sí al ómnibus y al anticrisis, pero votó no a la reforma del subsidio de desempleo y el permiso de lactancia ampliado. Decreto que había sido promovido por la señora Yolanda Díaz y que había peleado en el Consejo de Ministros con la ex ministra y ex vicepresidenta Nadia Calviño, ahora en Bruselas, o perdón, en Luxemburgo. Y después de haber ganado la batalla Calviño, se la ha perdido con Podemos. Humillación, derrota. Desde luego Podemos tendrá que explicarle a las 700.000 personas que no se van a ver beneficiadas de esos 90 euros de incremento de su subsidio el porqué de ese voto negativo. Porque a todas luces, y no creo que nadie tenga la menor duda, ni siquiera los votantes de Podemos, ni siquiera los cargos electos de Podemos, ni siquiera los dirigentes de Podemos, que lo que se produjo ayer con respecto al voto negativo de Podemos a la reforma del subsidio de desempleo fue simple y llanamente una vendetta, una venganza a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Una vez más se demuestra que las fuerzas políticas actuales, y sin excepción, o por lo menos hay que buscarla y rebuscarla mucho, no tienen como prioridad su electorado, el pueblo español, sino simple y llanamente sus intereses personales. Ni siquiera partidistas, personales. Y desde luego que le explique a alguien por qué votaron que no a esto. Yo lo podía votar a lo mejor porque pienso que puede estar bien, puede estar mal. El PP lo votó en negativo, Vox también lo votó en negativo. Ideológicamente, pues a lo mejor no están de acuerdo con esa manera de trabajar, ¿no? Desde luego yo pienso que hay que subsidiar más al empleo que al desempleo. Y que hay que hacer políticas de empleo más que de desempleo. Y que hay que proteger al desempleado, sí, pero no tiene que convertirse en una opción curricular el hecho de estar un tiempo en el paro. Y desde luego, todos tenemos personas alrededor nuestra que han usado o usan los subsidios de desempleo como parte de los ingresos previstos de una manera planificada, como parte de su proyecto laboral y de vida. Pero bueno, eso es una reflexión que a lo mejor no es el momento de hacerla, pero lo de Podemos tendrán que explicárselo muy mucho a sus votantes. También ayer, y sin pena ni gloria, porque eso estaba ahí, no hubo que hacer ningún tipo de negociación, ni sorpresa alguna, ni negociaciones de ningún tipo. El bloque de la investidura votó en negativo a las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía, que sigue su camino, paso a paso y sin demora, hacia su más que probable aprobación en la próxima primavera, allanándosele el camino con esta retirada del artículo 43 bis, que podría permitir que los jueces frenaran la aplicación de la amnistía. Así que esto se está cogiendo velocidad de crucero, y lo siguiente que vienen los presupuestos del 2024, ya vienen de camino. Lo siguiente que tendrá Junts en su agenda, ellos sabrán, pero huele a referéndum, porque ya les va quedando pocas cosas que sacarle al Estado español y al resto de los españoles. Legislatura desde luego triste, porque lo que se vio ayer en el Congreso, bueno, en el Senado, aunque fuera una sesión del Congreso, fue realmente, y no lo digo yo, lo dice Feijóo, esperpéntico. Pero puedo coincidir con ello, porque la verdad es que no se ha visto cosa igual. Y desde luego, lo que está claro es que aunque el señor Sánchez sonriera y dijera que esto es lo bueno para este país y que la mayoría social estará contenta, yo no creo que ningún español de bien esté contento con las negociaciones como se llevaron ayer. ¿Y cómo se miraba por el interés de los ciudadanos o por el interés de ellos mismos? Triste, triste, triste. O por lo menos a mí me lo pareció. Bueno, pues mientras tanto, hoy se van a continuar las negociaciones del salario mínimo interprofesional. Y eso de negociaciones es un decir, puesto que si ayer amenazaba a la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno con que si la patronal, la COE, no entraba en la negociación, y cuando no entraba en la negociación era que subiera por encima de sus pretensiones del 3% al 4%, que es lo que propone el Ministerio, o incluso algo más, ya amenazaba ayer la ministra de Trabajo, pues hoy amenaza el sindicato o los sindicatos, proponiéndole o pidiéndole al Ministerio que si la COE no admite por las buenas un incremento del 4% y pico, que se vaya directamente al 5% y pico. Esta manera de gestionar es complicada porque no olviden ustedes que la vicepresidenta y ministra de Trabajo viene del mundo sindical y que les une una entrañable amistad a los dirigentes sindicales actuales. Con lo cual la negociación no es tripartita, sino es bipartita. El Ministerio de Trabajo claramente está en el lado del sindicato. Esto puede ser bueno porque yo no estoy en contra de que se plantee la subida del salario mínimo interprofesional. El problema es que la economía española y la productividad debería estar vinculada de una puñetera vez a lo que son los salarios e involucrar a los trabajadores en la rentabilidad de las empresas en las que trabajan. Pero bueno, eso no creo que esté en la Agenda 2030 ni en la Agenda 2024. La crisis del pellet continúa, por supuesto, en Galicia. En Asturias, Cantabria, País Vasco se están haciendo las cosas perfectamente, por lo menos eso dice el Estado. Y claro está que no hay elecciones a la vista en esas comunidades autónomas, pero en Galicia sí las hay. Que si es tóxico, que si no lo es, que si los informes de biólogos importantes científicos, unos dicen una cosa, otros dicen la otra, vamos a criticar que si la expresión que ha empleado el consejero es la adecuada, que si están habilitados para el consumo o no, si es para el producto alimentario o no, si hay que recoger el pellet en las playas o en el mar. De verdad. Aquí lo que está claro es que se está demostrando que el sistema de competencias autonómico tiene carencias que hay que solucionar. No hay que cargarse a las comunidades autónomas, pero es una vergüenza que una vez más esté ahí peleando una comunidad autónoma con el Estado si tienes que mandarme el nivel 2 para que me mandes un barco, si el barco o el avión lo tienes tú, lo tengo yo, como los incendios, como cualquier crisis. Las competencias de costa, si están aquí o están allí, si esta responsabilidad de la comunidad autónoma o del Ministerio de qué. Bueno, pues la Junta no lo ha hecho bien, pero el Gobierno tampoco. Y desde luego lo que hay, o queda claro, es que ambos dos están intentando sacar un rédito político. Y no tenemos ya bastante con lo que pasó con los atentados de Atocha, y no tenemos bastante con lo que pasó con la crisis del Prestige. Politizar desgracias, politizar atentados, eso pasa factura. La gente lo que quiere es que se le atiendan sus necesidades, y las prioridades ahora mismo es valorar la emergencia, si realmente hay riesgo o no lo hay, que a mí me da la sensación de que aquí se está exagerando muy mucho los riesgos que se están corriendo, puesto que no olviden ustedes que en Bajamar, aprovechando que hay pellets en Galicia, resulta que también hay en Bajamar, pero por supuesto no es del buque de Portugal. Y esto de que haya plástico en las costas de todo el mundo, esto es más habitual de lo que nosotros nos creemos, o por lo menos quien no ha paseado por una playa y ha visto mezclada con las conchitas y con las algas cosas que no son exactamente orgánicas. A veces vienen del mar, a veces vienen de los hediondos que usan las playas, pero plásticos y microplásticos nos acompañan desde hace mucho tiempo, o por lo menos eso nos estaban diciendo. Bueno, pues no solamente microalgas llegan a las costas canarias, sino también hay plástico. En Bajamar, por lo menos, se está haciendo una investigación y se ha generado una prealerta para ver qué está pasando. A mí me da la sensación, y lo digo de verdad, que aquí se está maximizando la alerta para construir un relato, dependiendo de quién lo quiera construir, pero ninguno de los que se está construyendo es 100% verdad. Y que la prioridad no es proteger el medio ambiente, no es proteger la cadena alimentaria, no es proteger al sector pesquero y marisquero de Galicia, que a lo mejor se puede poner en riesgo por una sobrealerta. Ya hay, como siempre, en redes sociales, fotografías de cosas que no están pasando en Galicia. Pescados con la boca llena de microplásticos. No son de Galicia, pero claro, el que ponga eso me recuerda cuando la paloma que estaba dentro de un expositor en una vitrina de Puerto La Cruz, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando se intentaba denostar la imagen de suciedad del Puerto La Cruz en una época no muy lejana. Bueno, pues desacreditar el pescado gallego con mentiras, con fotos de otros sitios, de otras épocas. Pues ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Pero Las redes sociales están muy bien para muchas cosas, pero muy mal para otras. Me da tristeza que haya gente que use la política para esto. Pero bueno, los ciudadanos que lo veamos, pues que tengamos claro. No hay pescado gallego comiendo pellet todavía. A lo mejor lo habrá. Pero esas fotos que ya están rulando por redes sociales con las bocas llenas de plastiquito no son de Galicia. Aunque a algunos les interesara. Para ganar 3 votos de personas desinformadas ante unas próximas elecciones. Pena, qué pena, qué pena. Bueno, pues ya hoy vuelve a ser obligatorio el uso de la mascarilla en todo el país. En toda España, en centros sanitarios, hospitales y centros de salud. En Canarias también tenemos que hacerlo en los centros de mayores dependientes de los cabildos y comunidades autónomas e incluso aquellos que tengan subvenciones. Vaya, todos, públicos y privados. Las farmacias y los laboratorios de análisis clínico, pues yo no les puedo decir que lo tenga claro. No lo sé, sinceramente. Lo he estado intentando, lo he preguntado y no me han respondido. Pero en principio no hace falta llevar farmacia en la farmacia ni en los laboratorios. Pero bueno, responsabilidad tenemos que tener todo. Y si tenemos tosecita o tenemos algún síntoma, tampoco pasa nada por entrar con una mascarilla FFP2 puesta en el caso de que las tengamos guardadas desde la época de la pandemia. Serán las comunidades autónomas las que, una vez que sea que es obligatorio en toda España, las que retiren o vayan retirando la obligatoriedad del uso de estas mascarillas en base a un criterio que ya ha aportado el Ministerio de Sanidad. Tendrán que justificar que se hayan producido 2 semanas continuadas de descenso en los índices de contagio. Mediados de febrero, principios de marzo, volveremos a tener la cara descubierta. Hoy se inicia una sesión del Tribunal Internacional de la Haya histórica, porque Sudáfrica denunció a Israel por genocidio en lo que está pasando en Gaza. Ya digo que es un hecho histórico que en medio de un conflicto armado se inicie unas sesiones de un tribunal internacional, en concreto del Tribunal Internacional de la Haya, para juzgar a un país por un genocidio que se está produciendo en este momento. Ya vamos camino de las 25.000 muertes reconocidas, sin haber sacado todavía desde los escombros todos los fallecidos. Y en Ecuador la crisis está ya totalmente desmedida. El estado de guerra es una realidad y el estado ecuatoriano ha declarado una guerra abierta contra el ejército de las mafias y las pandillas del narcotráfico. Se estima que cuenta con unos 20.000 efectivos fuertemente armados con lanzacohetes. No tienen tanques de milagro y gran cantidad de armas de asalto. Noboa, el presidente ecuatoriano, propone repatriar los presos que ahora mismo están en las cárceles ecuatorianas procedentes de países limítrofes, en concreto Perú, Colombia y Venezuela, que cifra en más de 1.500 personas las que están en las cárceles ecuatorianas. Veremos en qué va acabando esto, pero ya hay muertos, ya hay más de 350 detenidos y todo esto no ha hecho más que empezar. Bueno, pues el Real Madrid ya es el primer finalista de la Supercopa España-Saudí. Vergüenza que da que esto se celebre en Arabia Saudí, sin aficionados españoles. Pero bueno, 5-3 después de una prórroga, Carvajal de estrella y el Atlético Madrid eliminado. Ahora hoy conoceremos si el Barcelona o los Osasuna van a la final contra el Real Madrid. Y aquí en Canarias, ya decía hace un minutito que el gobierno canario ha activado la situación de prealerta tras haberse encontrado pellets en Bajamar. Los científicos descartan que los microplásticos encontrados en la costa canaria proceda de la carga perdida por el barco liberiano que se perdió 6 contenedores enfrente de la costa de Portugal. Tienen una igual composición, que es polietileno, pero están más degradados. Quiere decir que serán procedentes de un contenedor que se cayó hace un poquito más de tiempo, no hace un mes. Insisto que esto de la contaminación marina no tiene límite. El mar no tiene fronteras ni tiene vallas. Así que sabe Dios de dónde vendrá el polietileno que se ha detectado en las costas de Bajamar. Coalición Canaria salvó con su voto, también lo habíamos comentado, los primeros decretos que eran vitales para el gobierno de coalición. El apoyo de Cristina Valido ha sido determinante con la convalidación de las medidas anticrisis y de la senda de estabilidad y el techo de gasto tras la abstención de los catalanes de Junts. De verdad que habría que reflexionar si los nacionalistas han sacado el rédito suficiente a este clave, a este voto clave que se produjo en el día de ayer. Desde luego ahora reclaman que se produzca una flexibilización en la regla de gasto para nuestra comunidad autónoma por ser la comunidad menos endeudada. Pero a toro pasado, ya saben ustedes que Sánchez, si no le pone las pistolas en el pecho antes de que dé el paso, lo da. Habrá que reflexionar si esto va a ser habitual, porque es posible que vuelva a pasar más de una ocasión, si realmente hay que rentabilizar ese voto de Cristina Valido de Coalición Canaria para beneficiar a nuestra comunidad autónoma o no. Más temas. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, analiza lo que aconteció ayer en el Senado, arremetiendo contra el Partido Popular por votar contra el decreto de medidas anticrisis, y aseguró que el partido de Núñez Feijóo pone por delante intentar perder una votación por parte del gobierno que defender el interés general de los ciudadanos. Por supuesto, el ministro alaba el compromiso de Coalición Canaria de los nacionalistas con el apoyo dado antes casi de que se iniciara el debate. Lo decíamos ayer por la mañana. Habían anunciado un voto positivo a las tres medidas propuestas por el gobierno de España. Y el barrio de San Andrés va a solicitar una asamblea vecinal sobre el nuevo proyecto del Hotel de las Teresitas que le comentábamos aquí el martes. La Asociación de Vecinos El Pescador no es que se oponga a la construcción de un alojamiento turístico, sino que exige que se resuelvan algunas dudas. Ya ha habido algunas plataformas ecologistas que están empezando a tocarle las narices tocan las narices en general. López Afonso ve con muy buenos ojos este gran proyecto inversor turístico que puede rehabilitar y reactivar una zona muy importante de la isla de Tenerife, en concreto de la parte norte de su capital. Y las empresas canarias cifran en casi 2.000 euros el coste que tendrían que soportar por trabajador en el caso de que se aprobara y se impusiera lo de la autobaja de 3 días. El gobierno canario pide que la prescripción médica recaiga en las mutuas, no en los trabajadores. Y las patronales rechazan la propuesta de la ministra de Sanidad, que tildan de un invento sin base de ningún tipo. Y la borrasca Hipólito, que viene amenazando a Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de los fuertes vientos que esta semana se podrán producir en las islas occidentales. Pero para saber qué día nos espera en materia climatológica hoy, por lo menos, nos ponemos en contacto, como hacemos habitualmente, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Fuerte viento de componente sur y ascenso de las temperaturas hoy en la isla de Tenerife. Temperaturas altas llegando a 26 grados en Candelaria y Puerto de la Cruz, 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y 23 en La Laguna. El viento del sur puede alcanzar rachas localmente muy fuertes en las cumbres y en la vertiente norte del macizo de Ánaga. Un viento del sur que está asociado a la aproximación de la borrasca Hipólito, borrasca nombrada por Portugal y que está afectando especialmente a las Islas Azores. El tiempo estable y soleado, cielo poco nuboso despejado, solo algunas nubes altas a primeras horas de la mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues que sepan ustedes que hoy es el Día Internacional del Agradecimiento. Eso que a veces estamos tan reacios a hacer, que es agradecer, dar las gracias. Decía una materia educativa que la mitad de la educación es echar en aprender a decir por favor, gracias y perdón. Bueno, pues hoy es el día de dar las gracias por casi todo lo que tengamos que agradecer, que no es poco, como por ejemplo vivir en esta maravillosa comunidad autónoma. También es el día de planificar las vacaciones para aquellos que tengan pensamiento. Mejor día que hoy no hay en todo el año para empezar a pensar qué vamos a hacer con los días de asueto. Y felicitar a los que hoy celebran su onomástica, su santo, que son Hortensias, Higinios, Teodosios, Paulino y Honorata. Felicidades a todos ellos. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Bueno, pues cuando son ya un poquito más de las 8 de la mañana en Canarias y a 9 en la península, le damos los buenos días a nuestro comentarista especialista en temas de La Laguna y que tenemos el placer de compartir con ustedes todos los jueves, don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafa.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás después de lo que disfrutamos ayer? Porque habrá que disfrutar, ¿no? Los espectáculos, y lo de ayer fue un espectáculo.
¿Y qué remedio? Bueno, tampoco vimos ninguna novedad.
Nada no esperado, pero ese tipo de cosas era esperada, pero chico, a pesar de ser esperada.
ahora terribles, terribles, porque que un personaje fugado de la justicia, que lleva en el extranjero no sé cuánto tiempo, tenga sometido primero a un partido político que no nos olvidemos, su origen está en Convergencia y Unión, que era un partido bueno, que exprimió a los distintos gobiernos que pasaron en paralelo con él, pero que se distinguía por negociar con discreción, por no hacer balandronadas, vamos, lo recordamos del tiempo de
Jordi Pujol. De Jordi Pujol e incluso de Artur Mas en su primer mandato.
Efectivamente, o sea que Junts per Catalunya no es nada nuevo en Cataluña. Iba a decir herederos, no, es Convergencia y Unión.
Con el nombre cambiado.
Pero además no nos olvidemos que tuvo que cambiar de nombre por una serie de asuntos de tipo económico, de corrupción. Recordemos aquella expresión del presidente
De Maragall.
De Maragall, el 3%, ¿no? El 3%, y otro que le contestó, no, el 5%. O sea, que no se movía ni un euro público si no pagaban comisiones. O sea, digo, por situarnos en algún lugar, son
los mismos. No son los herederos, son los mismos.
Y efectivamente, ¿y quiénes están quiénes son el soporte económico? Pues una determinada clase empresarial catalana, que no son todos los empresarios catalanes, ni mucho menos.
Algunos se han ido,
hombre, claro.
Algunos se han ido.
Claro. O sea, es que ese es el personaje. Y el otro personaje, de todo lo que me ha llamado la atención, es la cara de satisfacción y de alegría, bueno, una impostura, ¿no? Porque no era, esa cara no era sincera. Mientras algunos de los ministros, entre en pasillos y tal, pues estaban preocupados, porque este es el primer paso de la legislatura, y han perdido 2-1. O sea que, y además han tenido que ceder desde tonterías que son imposibles, como por ejemplo legislar para que los empresarios que se marcharon volvieran, como si esto no fuera un Estado de Derecho. Bueno, espero que...
Bueno, eso es un compromiso, Rafa. Eso veremos a ver si lo pueden hacer. Porque eso es un compromiso.
No, francamente no lo pueden hacer.
No lo pueden hacer.
No lo pueden hacer. Tendríamos que cambiar la
irnos de Europa de entrada. Salir de Europa de entrada. Claro, Europa no va a permitir eso.
Claro. Pero sí. Se han pegado la machada de decir, y ahora estás de rodillas, pues hinca la nariz también. O sea, les pusieron de rodillas y además les hicieron poner la nariz en el suelo.
Entonces, ¿tú no crees que el señor Sánchez estuviera tan contento como parecía en la foto, no? Que llegó el hombre a votar.
No, vamos a ver. El Sánchez, que de pronto no tiene un pelo, la contraposición no es inteligente, es listo. O sea, es el concepto que tenemos de listo, ¿no? Es un actor, vamos, de premio de Oscar, y hoy las expresiones de alegría, en fin. Y luego alguien que a mí, de verdad, probablemente, porque yo de Sánchez, visto su recorrido, ¿no? Visto su recorrido, cualquier cosa puedes esperar. Pero de Pachi López me ha decepcionado totalmente. Es algo, Pachi López, no nos olvidemos que fue el Lehendakari. Que fue el Lehendakari con el apoyo del Partido Popular.
Y se tuvo que sentar en el Tribunal Supremo como acusado por negociar, con ETA. Tuvo que sentarse en el tribunal.
Sí. Bueno, pues, y ahora, de todos modos, Pachi López no es un buen actor.
Se le nota en la cara, sí. Además se descompone, se le da como un tic, ¿verdad?
Sí. Y además, la vehemencia que suele ser mala compañera, la vehemencia que le domina, tiene una mala gaita. Pero, en fin, de todos modos, después de lo de ayer, ¿qué más van a ceder?
¿Y qué nos espera? Porque claro, eso que acabas de decir, ¿qué más van a ceder? Ahora vienen los presupuestos del 24.
Efectivamente.
Y empezamos otra vez de cero.
Inmediata.
Ya está. ¿Qué les queda?
O sale, porque es que cualquier cosa de Sánchez, cualquier cosa, o sale con alegría rompiendo pues prórroga de los presupuestos y ya está. Dice que la dan ancho.
Lo pueden hacer, pues, Rafa, porque tienen que incorporar estos fondos europeos, ¿eh?
Claro, eso iba a decir. Es muy difícil gobernar con un presupuesto prorrogado teniendo delante la incorporación, no solo la incorporación, también la ejecución, ¿eh? Es terrible.
Y tienen además que arreglar el tema del incremento salarial de los funcionarios, que ayer se aprobaron las pensiones, pero los funcionarios están todavía pendientes del presupuesto.
Sí, claro.
Es decir, que prorrogar los presupuestos difícil lo tiene, con lo cual habrá que ver qué tienen preparado los amigos de Junts para el siguiente asalto.
Pues cualquier cosa.
Y no hemos hecho más que empezar, llevamos dos meses.
Claro, porque es que además en este escenario han crecido un montón. Todos los líderes de Junts tendrán las manos llenas de quemaduras de tanto frotárselas.
Y fíjate tú que Esquerra Republicana se ha mimetizado con el olvido. Ahora mismo los protagonistas de la situación son Junts.
Sin duda, sin duda.
Y las elecciones catalanas están en manos de Pere Aragonés si adelantarlas o no, pero yo no sé cómo le estarán viendo.
Hombre, a mí me parece que el tiempo puede jugar a favor de Aragonés, de Esquerra, porque mantener esta tensión durante año y pico, que es lo que queda, porque las elecciones catalanas, quiero recordar que serían
el 25.
En enero, en el 25, en los dos primeros meses del 25, ¿no? Aguantar un año manteniendo un liderazgo tan forzado, porque claro, esta es otra historia. Ellos cuando hablan parece que todos los catalanes son afiliados a Junts y a Esquerra. Y no, vamos, es un porcentaje muy pequeño. En las últimas elecciones generales, el resultado matemático, el número de votos del Partido Popular, que fue el gran derrotado, era superior al número de votos de cualquiera de esos dos partidos, incluso creo que de la Suma, ¿eh? O sea que, en fin, que no habla Cataluña por la boca de Puigdemont ni por la boca de los de Esquerra, ¿eh? Que hablan, en todo caso, un número de personas, eso sí, muy muy radicales en cuanto a la militancia, pero vamos, son una franca minoría, ¿eh? Y que la mayoría está por unas opciones más racionales, ¿eh? Pero en fin, esto es lo que nos toca, y esto es un constante sobresalto y un constante engrandecer con objetivos partidarios cualquier acontecimiento que ocurra, ¿no? En Galicia, lo de la guerra por la granza, que hablan de pele, eso se llama granza y es la primera materia que se emplea para la producción de objetos de plástico, ¿no? Parece ciencia ficción. Pues ayer escuchamos a la ministra de Medio Ambiente decir que era inútil ir a tratar de coger restos en el mar. Bueno, chica, inténtalo, porque esto no es una ciencia matemática. Y más difícil es que te toque el gordo de la lotería y miles y miles de ciudadanos compramos el décimo de Navidad y el resto del año. Y es más difícil, pero bueno, haz algo. Me imagino que esos contenedores están sumergidos en algún lugar, por lo menos búscalos. Pero no, es más fácil cargar cualquier culpa en un tercero, sobre todo si es en un momento electoral. Es que se tiñe todo con lo partidario, que lo partidario no es la política, porque a veces decimos, hay que distinguir entre la política, que la política es la parte grande de esa actividad pública y de lo partidario, que además cada día está más teñido y es más y perdona que emplee una palabra gruesa, más asqueroso.
Pues yo resaltar lo que decía Rafa del tema de los votantes en Cataluña con respecto a las formaciones independentistas. Del año 19 al año 23 perdieron la friolera de 500.000 votos.
Claro.
Que fueron al Partido Popular y al Partido Socialista.
Ahora yo digo, ¿cómo que el Partido Socialista se comunique como se comunica es lo esperable? Pero qué mal se comunica el Partido Popular.
Total.
Porque yo no escucho este tipo de reflexiones a ningún líder del Partido Popular. Y decir esto no es demagogia, es la realidad. Bueno, pues no lo hacen. No son listos, ¿eh?
Es que yo lo que no di crédito es que cayendo el movimiento independentista catalán a los niveles que está cayendo, electoralmente hablando, estemos pasando lo que estamos pasando en el resto de España, ¿no? Porque es que en Cataluña hay entre el 1.200.000 del PSOE, los 493.000 de Sumar, los 469.000 del PP, los 273.000 de Vox. Si sumamos, hay más de 2.200.000 votos a partidos nacionales, constitucionalistas, no independentistas. Y ERC y Junts per Catalunya, conjuntamente con la CAP, no llegan a 850.000 votos.
Pero sin embargo, cuando...
Y sin embargo, fíjate el poder que están teniendo en esta legislatura. Sí, es solamente hablando de Cataluña, no hablando del resto del territorio nacional, ¿eh?
Sí. No es... Y claro, ese poder de Cataluña, que además esa es otra. O sea, cualquiera que escuche puede percibir que más de la mitad de los catalanes son independentistas.
Creo que no.
No es así.
No es así, en absoluto. Es 2.200.000 contra 800.000. 2.200.000 contra 800.000, pues. Es que no están defendiendo ni siquiera a su población. Que no sé si estarán de acuerdo con todas estas cosas que están pasando en el Congreso de los Diputados, en la sede del Senado. Pues bueno, te decía que a mí esto me preocupa porque esto no ha hecho más que empezar. Y que...
No, claro.
Y que no sé si esto es bueno para este país o no.
O se pone tan grave que revienta y se va a lo que yo entiendo que se debiera de ir, que es a unas nuevas elecciones, o va a ser una agonía de 4 años que ni la economía ni el sentido común de este país lo soporta, creo.
¿Tú crees que la solución sería una repetición electoral al año de haber empezado la legislatura?
No hay otra. Es que... No hay otra. O sea, vamos a ver, o se le hace un cursillo profundo al señor Sánchez y al no al Partido Socialista, pero yo tampoco creo que representen el líder, los líderes de hoy del PSOE no representan a sus militantes con dudas, pero desde luego a sus votantes en modo alguno, ¿no? O Sánchez pega un vuelco de 180 grados, que, bueno, visto lo visto, pues es que es capaz, o sea, visto lo visto, incluso cabe la posibilidad de que un día se levante Sánchez, dé un abrazo a Feijó y pacten un gobierno de salvación o algo así.
¿Tú crees? Ojalá hablaran entre las dos fuerzas mayoritarias de este país. Yo no lo veo posible, es imposible.
Ni por un lado ni por otro.
Es ciencia ficción actualmente.
La distancia partidaria es tan grande que es muy difícil. Pero vamos, tratando de hacer ciencia ficción, o hay elecciones o hay un imposible como el que he descrito ahora, que se pueda dar. Desde luego, pasar 4 años, chantaje tras chantaje, pues estos son chantajes. O sea, hablan de negociación, la negociación es algo más serio, ¿eh? No, estos son chantajes. Dice, o esto o nada, o esto o voto que no, o esto tal. Y esto no, yo creo que no lo puede soportar un país como es España, y en fin, no sé.
Es triste, pero bueno. Rafa, la semana que viene esperemos tener noticias mejores o que por lo menos el Consejo de Ministros del martes nos dé alguna alegría.
No sé.
De momento los pensionistas tienen garantizado que en el mes de enero le van a subir la pensión un 3,8, bueno, que eso es una buena noticia.
Eso es una buena noticia. Bueno.
Rafa, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene. Un abrazo para ti y es muy, muy especial para quienes nos escuchan. Buenos días.
Bueno, pues ya son las 8:20 de la mañana en Canarias, momento de saludar a nuestro querido analista especializado en temas canarios, don José Alberto Díaz Estebanes. Buenos días, José Alberto.
Muy buenos días y muy feliz año, que no lo había
no, hecho señor.
Durante ya este comienzo de enero.
Llevábamos una semanita, yo sé que eres un hombre muy ocupado y que hemos estado tristes de no poder contar con tu opinión, pero hoy vamos a desarrollarte, hoy vamos a exprimirte. ¿Te parece?
Muy bien, sí, ha sido una semana intensa, no solo por las Navidades, etcétera, sino porque, como sabes, también compatibilizo mi actividad como concejal de Hacienda en Santa Cruz de Tenerife y hemos tenido que sacar los presupuestos generales de este año, que los presentamos precisamente ayer.
Los más grandes de la historia y, además, bien trabajaditos, ¿eh?
Pues sí, son los más grandes de la historia y los de mayor crecimiento de todas las instituciones canarias. Mientras que los cabildos de Tenerife o Gran Canaria o el Ayuntamiento de Las Palmas o el propio Gobierno de Canarias se mueven entre el crecimiento del 8 y el 11, por ciento, Santa Cruz de Tenerife consigue hacer un presupuesto que incrementa un 17,1%. Y esto garantiza un plan de inversiones importante en los próximos 3 años, ocurra lo que ocurra con las condiciones externas, y además permite incrementar nuestro escudo social frente a situaciones no deseables, pero buscando no la cronificación de las ayudas, sino la inserción social de quien necesita ser ayudado.
Pues los próximos años son muy importantes para la capital santacrucera y por ende para toda la isla de Tenerife, porque aparte de la modificación de los trenes de la refinería, tenemos conocido en estos últimos días que el plan especial de las Teresitas va a ir para adelante y que se van a incorporar algunas inversiones espectaculares que apuntan a que se puede reactivar el sector turístico en la zona de las Teresitas, ¿no?
Bueno, se trata en definitiva de mantener la actividad económica, que es la actividad de empleo.
José Alberto, que se te cuelga.
En los últimos años consolidar una política económica basada en la baja presión fiscal. Somos una de las capitales de toda España con menor presión fiscal sobre el ciudadano. Al mismo tiempo, esta misma semana salía la noticia que somos una de las 3 capitales de España que tienen la calificación de excelencia en inversión social. Quiere decir esto, que no solo se invierte mucho, que en un amplio catálogo de ayudas sociales, sino que se invierte bien, y esto es lo mismo. Y al mismo tiempo tratamos de reactivar la actividad económica a pesar de las dificultades. Esto significa que tiene que pasar necesariamente por la puesta al día del Plan General de Ordenación Urbana y también de las planificaciones territoriales sectoriales. Y entre ellas, naturalmente, está el Plan Especial de las Teresitas, que no hace otra cosa que actualizar las necesidades y posibilidades de aquella zona. Es cierto que yo, esta es una opinión personal, se le ha dado mucha importancia a esa parcela hotelera que ha salido en los medios de comunicación que se incluyen en el plan especial. Esto no es ninguna novedad. Esa parcela hotelera ha estado siempre ahí con la misma calificación. Lo que hace es actualizarse el planeamiento urbanístico y se circunscribe exactamente el lugar de la parcela hotelera, que por otra parte se desarrollará sola y exclusivamente cuando una cadena hotelera presente un proyecto acorde a las necesidades de las Teresitas, compre ese terreno y lo desarrolle. Estamos hablando de años por delante. Pero, en fin, lo importante es tener un camino y una ruta, si no, no se llega nunca a buen puerto.
Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, yo quería hablar contigo porque ayer hubo unas votaciones en el Congreso de los Diputados donde poco se está hablando, y a mí me parece que es clave, que si Cristina hubiese votado no en vez de sí, se hubiese puesto contra las cuerdas al gobierno de Sánchez. ¿Hay que ser tan buena gente como fue Cristina diciendo que iba a votar que sí antes de empezar el debate, cuando tenía la llave y ella se lo podía imaginar porque Junts estaba ahí en un mare magnum? Fue clave el voto de coalición. 172-171. ¿Se ha sacado lo suficiente?
Pues si le preguntas a mis tripas, te diré que no. Si le preguntas a mi cabeza, te diré que sí. Me explico. A ver, como tú muy bien has dicho, has hablado de poner contra las cuerdas a Sánchez. En realidad lo que se vota ayer fue una serie de medidas que en su conjunto parecen positivas para la ciudadanía. Digo en general, tiene aspectos, como siempre, discutibles. Pero particularizando respecto a Canarias, estamos hablando de la prolongación de la gratuidad del transporte público, de las guaguas o del tranvía. Estamos hablando de las ayudas de reconstrucción a la isla de La Palma. Estamos hablando de la transporte y la conexión entre Canarias y Madrid. Estamos hablando del plan de infraestructuras hidráulicas que va a permitir sacarnos, al menos aparentemente, de la crisis hídrica que sufrimos en esta tierra con unos provincia. Así podría enumerar hasta 43 grandes medidas. Luego, si se trata de votar lo que votábamos ayer, esos decretos, esas medidas, yo creo que la cabeza lo que te pide es votar que sí. Si se trata de derribar al gobierno y votas con las entrañas, pues a lo mejor te lo replanteas. ¿Por qué? Porque aquí a lo que asistimos ayer es a un sainete donde todos los que nos están escuchando, la inmensa mayoría del público en general, ni siquiera saben qué consisten los famosos tres decretos, el decreto ómnibus, el decreto de medidas anticrisis y la repercusión que tiene de la llegada de 10.000 millones de euros de fondos europeos a España. Eso nadie lo está discutiendo esta mañana. ¿Saben lo que estamos discutiendo? ¿Cómo es posible que aceptemos un chantaje tan vil y asqueroso del señor Puigdemont para garantizarse su supervivencia, no solo política, sino jurídica, en una reforma del Código Penal, para chantajear al gobierno y sacar adelante los decretos? ¿O cómo está actuando Podemos con un chantaje personal, una venganza personal frente a su ex lideresa Yolanda Díaz, para derribar su decreto que tiene que ver con las prestaciones sociales, entre otras a los parados y jubilados en este país? En eso estamos jugándonos la política en los tiempos actuales. Es decir, ya no se vota en función de si es bueno o malo el decreto o la ley que se expone en el Parlamento. Se vota sola y exclusivamente en función de derribar a mi enemigo, chantajearle o exprimirle. Yo creo que eso es malo. Y yo creo que, a pesar de todo y a pesar de lo que a veces me tiran las tripas, porque creo que esta situación es insostenible durante toda una legislatura, creo que Coalición Canaria hizo bien en respetar sus acuerdos. Yo ya sé que, en fin, que esto no está de moda. No está de moda respetar los acuerdos firmados y no está de moda cumplir con los compromisos adquiridos. Pero Coalición Canaria, seremos tan idiotas probablemente que todavía creemos en la palabra dada y que mientras se cumpla los compromisos con Canarias que hemos firmado, nosotros seguiremos apoyando estas medidas. Ya digo, en función de que se siga cumpliendo con Canarias, no es un cheque en blanco y desde luego no es un plato de buen gusto, porque creemos que este gobierno tiene claramente fecha de caducidad.
¿Y tú crees que Cristina lo pensó? Porque yo, si estoy en la posición de Cristina y veo lo que está pasando, yo cojo el teléfono y digo, Fernando, que aquí se está cociendo que somos la clave. ¿Tú crees que esa llamada se produjo?
No, a ver, todo el mundo piensa, porque eso sí que pensar, viendo el panorama y cómo el sainete, como digo ayer, se chantajeó hasta el último minuto. Pero creo que tampoco sería una buena imagen esa venta. Es decir, es como ver a alguien que se está ahogando en la orilla y tú que tienes una tienda de salvavidas en la esquina y dices, mira, los salvavidas, ¿quieres uno? Oye, pues ahora cuestan a 5.000 euros. Oye, no parece lo más adecuado, ¿no? Lo primero es salvarle para que no se ahogue y después veremos si podemos llegar a una negociación que, insisto, no se trata de chantajear en tu propio beneficio, se trata de interés general de la ciudadanía. Yo realmente ayer me sorprendí viendo a algún diputado del Partido Socialista presumir en redes sociales estas medidas que he comentado yo antes, de que gracias a que salen adelante los decretos, salen esas medidas para Canarias, como si fuesen ellos los que lo han solicitado, y no una exigencia, óyeme bien, no una petición, una exigencia de Coalición Canaria en la negociación. Y yo recuerdo perfectamente a dirigentes del Partido Socialista, y tú seguro que lo recuerdas también, diciendo que la famosa Agenda Canaria no era más que un invento de Coalición Canaria, ¿cierto?, para su interés personal. Y ahora resulta que el señor Torra, superministro de la cosa, que no hace más que defender a sus jefes, pero no habla nunca de Canarias, ni habla de cómo tenemos que hacer el reparto de inmigración, ni habla cuáles son las medidas que necesita esta tierra, bueno, pues el superministro Torres ahora viene a presumir de que él es el que saca adelante la Agenda Canaria. pues chico, hace falta más cara que un saco perra.
Hombre, le he agradecido a Coalición Canaria la lealtad en el voto positivo de Cristina y eso que estabas hablando de mantener la palabra, ¿no? Cristina lo dijo ayer por la mañana a primera hora y lo ha mantenido. Ángel Víctor, hoy salen unas declaraciones agradeciendo, al igual que criticando al Partido Popular por su insolidaridad con las medidas sociales que se aprobaron ayer, ¿no?
Y tiene razón en ese reproche sobre la solidaridad o la insolidaridad del Partido Popular en la votación. Pero, para ser justos, yo también entiendo al Partido Popular, porque es muy difícil pedirle a alguien el voto con la mano derecha mientras le abofeteas con la izquierda. Es que es muy complicado. Es que a los mismos que le estás pidiendo su voto porque tus socios te están traicionando, no olvidemos, es por eso por lo que le pide su voto, pues a los mismos les estás insultando y diciendo que son una especie de fascistas antidemócratas incapaces de creer en la gente y no sé cuánto. Claro.
Se va un poco la conexión. José Alberto.
Unas medidas, ¿no? Sí.
Que se te iba un poco la conexión. Hay veces que se hace pop y se queda en silencio. A ver, ahora mejor. Ahora mejor. Oye, pues una cosa que también quiero preguntarte. ¿Qué te parece el tema de las mascarillas? Porque aquí al final la comunidad autónoma dijo en la interterritorial que obligación no, pero después aquí sí la han puesto obligatoria, no solamente en los centros sanitarios, sino también en los sociosanitarios, en los centros de mayores. ¿Hace falta hacerlo obligatorio o con la responsabilidad de las personas es suficiente?
No, para hacerlo obligatorio en los centros sanitarios y sanitarios. Otra cosa distinta es las formas de este ministerio en hacer las cosas, que es a través de la imposición, probablemente para salvarse, para curarse en salud de la incompetencia anterior. Es decir, mientras todos asistíamos y habían todos los informativos con estos picos de crisis, no solo de COVID, sino de gripe A y de todas las crisis sanitarias y colapsos en centros por historia, la ministra estaba de vacaciones. Estuvo 17 días de vacaciones fuera de España, ilocalizable. Y cuando llegó, tenía que hacer un gesto donde pareciera que ella impone las medidas. Lo cierto y verdad es que las competencias sanitarias están mayoritariamente en las comunidades autónomas. El Ministerio tiene una competencia absolutamente residual, salvo imposiciones por causa de fuerza mayor, como podría ser sanitaria, como se produjo con la COVID. Y por eso la ministra trató de imponer esta medida a las comunidades autónomas sin dar cuenta previamente de los datos de incidencia, que cualquiera que tenga dos dedos de frente y algo de experiencia sanitaria sabe que no es lo mismo en un territorio como Canarias, fragmentado, alejado y a 1.500 kilómetros, que en Cataluña, que en Galicia, que en Extremadura o que en Valencia, con territorios continentales cuya dispersión geográfica de centros sanitarios o de número de empleados y enfermeros es completamente diferente. Lo que piden las autónomas con sentido común es que se informe, que se tomen las medidas con esta comunicación de manera consensuada y no por imposición. Pero si la pregunta es si yo considero necesario o conveniente el uso de las mascarillas en centros sanitarios, sí, yo creo que en este momento cualquier ayuda que permita frenar, ralentizar esa transmisión y misericordia es positiva.
¿Y las autobajas qué te parece? Que es el otro tema también, aparte del pellet, pero ya está claro que el de Bajamar no es de Portugal, ni el que está cayendo en Galicia, sino que es plástico en el mar, por suerte o por desgracia, llevamos muchos años soportándolos en nuestras costas.
¿Qué te parece? A ver, lo de los pellets, por una parte, sí, daría mucho que hablar que, casualidades de la vida, justo antes de una campaña en Galicia, donde todo el mundo todavía tiene en el recuerdo lo de Prestige, salga a la luz este escándalo de coordinación. Como siempre, las guerras políticas se imponen frente a las necesidades de la ciudadanía. Segundo, es evidente que esos microplásticos encontrados en una playa en Tenerife no pueden haber viajado en el mismo contenedor de las encontradas en Galicia o en Asturias, porque a la velocidad que avanzan las corrientes del Atlántico tardarían meses en llegar a Canarias. No tiene ninguna lógica. En fin, yo en este tema creo que hay que ser muy prudente, ¿no?
Pero coincido contigo en que yo creo que se está sobreactuando, que ni es tanto la crisis medioambiental, ni no son tan tóxicos, y que esto, bueno, pues que ha coincidido en un periodo preelectoral y se está maximizando por un lado y por otro, construyendo un relato que hay que ponerlo entre comillas, y que desde luego no estamos conociendo la verdad, porque ni uno ni otro están diciendo la verdad, y seguro que los dos están mintiendo.
Sí, sí, pues es lo que estoy diciendo, pero pasa con los pellets, pasa con los con los decretos y pasa con todo en el panorama político actual. Es muy triste que aquí se esté imponiendo la batalla del relato y del ataque al adversario frente a la realidad y el interés general. Yo, por ejemplo, lo que está sucediendo entre Sumar y Podemos, que al final, no nos olvidemos, era la misma lista electoral, no son diferentes.
Son tránsfugas totales, que no se dice abiertamente, son tránsfugas, han pasado textualmente.
Claro, no es un desacuerdo entre dos formaciones políticas, que puede ser más o menos legítimo, no. Es la misma lista electoral que se presentó de aquella manera, se han traicionado entre ellos y se trata de borrar el mapa. Y por cierto, se están autovigilando unos a otros de cara a las próximas elecciones, no solo las gallegas, sino fundamentalmente las europeas, donde se va a jugar la supremacía de la izquierda, que se diga, como se diga, se llama extrema izquierda.
Exactamente, la extrema izquierda está fraccionada y se lo van a pelear. ¿En Galicia tú qué crees? En Galicia se van a quedar casi seguro fuera, ¿no?
En Galicia, pues todo hace prever, salvo estas crisis extrañas que después se maximalizan en los medios de comunicaciones más afines al gobierno, lo normal es que el Partido Popular mantenga su mayoría absoluta, que por otra parte ha sido bastante holgada. Yo creo que el cambio de liderazgo siempre supone una mayor dificultad y después de cuatro mayorías absolutas del señor Feijóo, el nuevo candidato del Partido Popular pues le va a costar un poco más reafirmar ese liderazgo. Pero el Partido Popular, lo normal es que obtenga una mayoría lo suficientemente holgada para gobernar en solitario. Si no es absoluta, el problema en Galicia es que, como no saldrá adelante, con toda probabilidad, apoyos de otras fuerzas políticas, intentarán hacer otra coalición un poco Frankenstein, como se suele decir, entre el BNG, que sería allí la segunda fuerza, no el Partido Socialista, el BNG, el Partido Socialista y las llamadas fuerzas de la marea o las fuerzas de las corrientes de la izquierda, ahora que también van a ir divididas, no sabemos cuánto van a sumar, claro.
Sumar allí en Galicia va a ser complicado. Oye, lo que te comentaba, ¿qué te parece lo de las autobajas? ¿Tres ditas?
A ver, lo de las autobajas como idea no está mal concebida, como fórmula de ejecución es una absoluta improvisación.
Exacto.
No olvidemos además que
estoy de acuerdo contigo, la idea no es mala, pero hay que gestionarla bien y organizarla.
Claro, hay muchos países europeos que ya gestionan autobajas. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es precisamente no colapsar los centros sanitarios porque actualmente mucha de la gente que va al centro sanitario, al centro de urgencia, es para solicitar su baja laboral y podría quedarse en casa simplemente esos días curándose de un resfriado sin tener que robarle tiempo hasta 750.000 visitas. Se calcula, por ejemplo, en Noruega, como existe este sistema, que se podría ahorrar. Ahora bien, esto tiene que llevar aparejado un sistema regulatorio. No olvidemos que estas bajas de tres días que se piden en España, en otros lugares son hasta siete, los tres primeros días van por cuenta del trabajador, no de la empresa. La empresa pierde productividad, pero el trabajador se autopaga esos días. Entonces, al final estamos perdiendo productividad de las empresas y del trabajo. Si buscamos un sistema regulatorio...
Pero explica bien eso, José Alberto, porque es que hay una mala información. Dice, no, es que en Europa esto ya se aplica, pero la clave está en lo que acabas de decir. Los tres primeros días de baja en España los paga la empresa.
Claro, es que hay que tener cuidado.
Y en esos países que se comparan, los tres primeros días, no, la primera baja la paga el trabajador.
Bueno, en algunos sí, en otros no. Digo,
en Inglaterra sí.
En Inglaterra sí, pero en los
Portugal,
países nórdicos
no.
En algunos no. En algunos, por ejemplo, llega hasta 15 días esa posibilidad de baja. Bueno, lo que parece lógico es que busquemos un sistema articulado que sea consensuado y tiene que consensuarse también entre las empresas y los trabajadores. Porque aquí se está legislando desde el punto de vista laboral solo por una de las partes y estamos condenando a la quiebra a un sistema económico que no está precisamente boyante frente a un sistema social, que es verdad, un sistema sanitario, que es enormemente voraz a la hora de consumir recursos, precisamente porque es universal, no como en muchos de esos países a los que estamos aludiendo, ¿eh?
Oye, y finalmente, una duda que tengo. ¿En ese maravilloso presupuesto que habéis aprobado ayer, hay algún eurillo para el Heliodoro o eso va a ser responsabilidad de Cabildo? Porque Cabildo en su presupuesto del 24 no tiene mucho dinero para tener el 25 este en condiciones.
No, el Ayuntamiento de Santa Cruz no es el encargado del mantenimiento del Heliodoro Rodríguez López. Facilitamos el suelo, facilitamos los servicios y ayudaremos en todo lo posible. Hay ayudas de otro tipo, pero nuestra misión en el mundo del deporte está fundamentalmente basada en el deporte base. Incrementamos las ayudas deportivas al deporte base de toda la ciudad pero la infraestructura, digamos, desde el punto de vista deportivo, que es el heliodoro, es responsabilidad del Cabildo, que es el titular de la instalación. Si se nos pide ayuda, nosotros colaboraremos encantados, pero en principio no está contemplado en nuestro presupuesto.
Pues don José Alberto, que no pasemos tantas semanas sin hablarnos. Si no podemos a una hora, lo buscamos a la otra. Pero es importante que la voz de Coalición Canaria quede por aquí reflejada. Una voz crítica, que me encanta, cada vez más.
Bueno, intento aportar mi modesta opinión, a veces con acierto y a veces con incluso alguna molestia de algún compañero. Pero yo creo que es importante hablar y escucharnos, sobre todo eso.
Pues sí, señor. Feliz Año Nuevo, felices Reyes, feliz Navidad y feliz 2024, que nos viene por delante una muy buena. Habrá que comentarla y analizarla correctamente.
Y prósperos carnavales,
que también, ya están. Este viernes, ¿no? Este viernes empezamos con los primeros actos, ¿no?
Este viernes empieza ya con el, digamos, carnaval oficial, con ese pistoletazo de salida.
Pues nada, disfrutarlo, que ya huele a carnaval. Con mascarilla, pero carnaval.
Con mascarilla si hace falta, pero lo disfrutaremos.
Un abrazo, José Alberto. Adiós. Hasta la semana que viene. Bueno, pues hemos llegado a la primera pausa musical relajadita, porque Alan Parsons Project nos ofrece temas para pensar, que los entiendes en inglés, pero luego para relajarnos. Disfruten de Don't Let It Show.
If it's getting harder to face every day, don't let it show. Don't let it show. Though it's getting harder to take what they say, just let it go. Just let it go. And if it hurts when they mention my name, say you don't know me. And if it helps when they say I'm to blame, say you don't know. Taking the easy way out, keep it inside of you. Don't give in, don't tell them anything. Don't let it, don't let it show. To believe there's a way, I won't be there. I won't be there. But if you smile when they mention my name, they'll never know you. And if you laugh when they say I'm to blame, they'll never own you. You've got nothing to hide. Keep it inside of you. Don't give in. Don't tell them anything. Don't let it. Don't let it show.
Bueno, pues cuando nos vamos acercando a las 9 de la mañana en Canarias, 10 en la península, saludamos porque ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica, con esa sintonía maravillosa que nos anuncia que vamos a hablar del arte, del séptimo arte. Don Manuel Díaz Noda, Manu, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Si te llaman Manuel, ¿tú respondes?
Claro, eso viene mi DNI.
Yo tengo puesto en la agenda mía, que es una agenda muy especial, Manuel Díaz Noda, y a veces me cuesta trabajo encontrarte. Bueno, Manu, ¿qué se nos ofrece esta semanita? Porque algunas cositas nos mandas aquí en lo que en la chuletilla que me mandas por la mañana, que ya me ha generado a mí alguna inquietud. Empezamos por plataformas y sin perder ni un minuto, porque hay cosas interesantísimas.
Soy Antonio Serrín.
Bueno, pues empezamos con una serie española que nos llega por Amazon Prime y que juega un poco con, digamos, al despiste entre dónde empieza el personaje y dónde acaba el actor, porque nos llega una serie de televisión que se titula Serrines, madera de actor, y que está interpretada, protagonizada por Antonio Resines, con la fonética de su apellido, y donde Resines pues interpreta a Serrines, que es un actor veterano de gran popularidad, sobre todo, bueno, quizás una etapa más joven de su carrera, pero que siempre pues, ha estado con la espinita de que nunca ha conseguido pues ese respaldo de la crítica, ese prestigio dentro de la industria que le hubiese gustado, y que ahora que está ya en una etapa madura, pues ve que bueno, que es el momento de conseguirlo o ya descartarlo. Junto a Antonio Resines pues tenemos pues por ejemplo a Jorge Sanz, que siempre ha agradecido a Antonio Resines el haberle ayudado en sus etapas más difíciles dentro de la industria, de haberle conseguido trabajos cuando nadie le quería contratar. Pues bueno, aquí vuelven a coincidir, y después pues bueno, un reparto femenino con Lucía de la Fuente, con María Morales, con Marta Flinch, o sea que una serie que seguro que nos hará pasar un buen rato.
Veo muchos rostros con talento aquí esta noche. Ah, y también estás en Reyes. Buenas noches, Antonio.
Otros se sentirían humillados, pero a ti te da igual. A ti te da igual que no te tomen en serio ni tus compañeros de profesión.
Otro juguete roto.
Manu, ¿tienes la impresión que tengo yo de que Antonio Resines hace siempre de Antonio Resines en cualquier película?
Bravo por ti. Desde los 80. ¿Eh? Hombre, hay alguna en la que no, hay alguna en la que... Pero es verdad que él desde que saltó a la fama con la comedia madrileña en la época de los 80, pues ya generó como su personaje cinematográfico y lo ha estado revisitando desde entonces. Es verdad que con variantes, ahora ya... digamos, en aquella época era un españolito medio, más bien tirando a tímido, y ahora es un señor cascarrabia, pero al final sigue siendo Antonio Resines.
Pues sí, no hay que perdérsela. Yo, lo que está claro es que garantizamos que no lo vamos a pasar bien, porque gracias a este hombre siempre.
Efectivamente.
Vamos con la siguiente propuesta.
Pues la siguiente nos llega, es una de las dos que nos llega a través de Netflix, en este caso una serie de televisión de producción australiana basada en un bestseller de Trent Dalton titulado El chico que se comió el universo. En este caso pues una historia más de corte social, con la mirada puesta en los años 80 y en el tráfico de drogas, en este caso en Australia, y que viene bueno con algunos rostros conocidos como Travis Fimmel, aunque a Travis Fimmel si no lo vemos vestido de vikingo a lo mejor no lo reconocemos, o Simon Baker. En este caso la historia de una familia, en este caso dos hermanos, cuya madre es alcohólica, deja a su padre para empezar a salir con un traficante de drogas, y después los negocios de su padrastro pues va a poner en dificultad a la familia cuando pues un capo de la droga viene dispuesto a un poco marcar su territorio sobre pues bueno los pequeños trapicheos de este personaje. A partir de ahí, pues los dos hermanos buscarán la forma de ayudar a su familia y sobre todo en este caso a su madre ante esta situación.
The boys have experienced a lot of trauma over the years. Their mother's addiction.
Serie de Netflix, y seguimos en Netflix.
seguimos en Netflix, en este caso con una película que viene dirigida por Gary Gray, cineasta pues que normalmente se mueve más en el terreno del thriller, aunque muchas veces combinado con humor. Ha sido pues director de títulos como Negociador, como el remake de Italian Job, ha participado también en una de las entregas de Fast and Furious, y aquí nos presenta Lift, un robo de primera clase, también pues un thriller con comedia, más eso queda evidente la parte de comedia con su actor protagonista que es Kevin Hart. Dentro del reparto de secundarios pues tenemos a Paul Anderson, tenemos a Vincent D'Onofrio, Billy Magnussen o a Úrsula Corberó en uno de esos roles internacionales que ha conseguido a partir del éxito de la Casa de Papel. Aquí lo que tenemos es una banda internacional de atracadores que en este caso, digamos que su siguiente trabajo pues va a venir avalado de manera institucional, ya que el gobierno le encarga hacer un atraco en un avión a pleno vuelo para evitar un ataque terrorista. A partir de ahí, pues bueno, tensión y humor a partes iguales en esta película que bueno, con Gary Gray detrás, pues al menos el pulso suele ser bastante firme.
Y meteríais la mano y la gente diría:
¡para de una vez!
Perfecto, enseñémosles lo que es.
Una película de acción para una tarde de sábado estupenda, ¿eh? Ya recomendable, ¿verdad, Manu?
Sí, ya digo, a mí por regla general Gary Gray me parece que es un cineasta que suele cumplir con corrección como mínimo. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal esta propuesta que nos ofrece Netflix esta semana.
Pues la veremos, la veremos. Y ahora nos vamos a Disney Plus, vaya, que esta sí me genera mucha curiosidad.
Sí, pues nos llega Echo, que es la nueva incorporación en formato serie del universo cinematográfico Marvel. Marvel, que como sabemos, pues bueno, después de los desastrosos resultados de 2023, se está replanteando y reestructurando toda de superhéroes, y que aquí, en este caso, pues recupera a un personaje que ya había aparecido en una como secundario en una serie anterior, en Ojo de Halcón, y que va a servir también de bisagra para otra muy esperada que está a punto de llegar, que es Daredevil. De Daredevil recordemos que había tres temporadas que había producido Netflix extraordinarias, y ahora pues Disney ha recuperado a ese personaje y supuestamente pues manteniendo el tono adulto, violento de la serie de Netflix. Y Echo, que es la serie que nos llega a través de Disney Plus, pues una antesala de lo que nos está por llegar. Echo, como decíamos, nos lo habían presentado en la serie de Ojo de Halcón, era una asesina a órdenes de Kingpin, y que con la característica, pues bueno, por un lado, de ser sorda y también pues carecer de una pierna, pero a pesar de eso, pues una experta en artes marciales. Aquí, a raíz de los acontecimientos de Falcon, pues veremos cómo Echo pues empieza a replantearse su situación y sobre todo pues su trabajo a las órdenes de Kingpin. Kingpin vuelve a aparecer aquí, de nuevo interpretado por Vincent D'Onofrio, actor al que también teníamos en Lift, un robo de primera clase, y pues bueno, a ver qué tal está este salto a un poco una perspectiva más adulta de los superhéroes que va a ser Marvel a partir de ahora.
No tengas miedo.
Bueno, pues antes de acabar las plataformas, hay que hacer una mención de que Los Globos de Oro le ha dado el premio a Succession, que es una de mis series preferidas, que ya llevan 5 temporadas, si no recuerdo mal, ¿no? Así que habrá que recomendar.
4 temporadas, que es la última, y efectivamente, hombre, a mí me parece. Yo reconozco que no he visto Bronca, que es una de las 3 grandes series premiadas en los Globos de Oro, pero las otras dos me parecen extraordinarias. Succession me parece que es de lo mejor que ha dado la televisión en todo este periodo último de era de oro de las series,
Y The Bear, que es la otra ganadora, también me parece una serie extraordinaria que la tenemos por Disney Plus. Así que
con The Bear no la he visto.
Ya nos despedimos.
Bronca sí la ha visto. The Bear no, pero Succession soy friki fan de ella.
Pues la pena de Succession es que ya nos despedimos de ella, porque la cuarta termina. Pero bueno, la verdad es que al menos hace un cierre por todo lo alto, y de ver si no la has visto.
Hay que verla.
Sí, pero hazte una tirita antes, porque es una serie de infarto.
Bueno, una o dos tiritas, porque tiene unos... ¿Cuántas temporadas tiene de ver?
Son dos temporadas. Bueno. Pero vamos, que en cada temporada hay al menos un episodio que... si llegas al final sin taquicardia, es porque te has tomado las dos tiras.
Pues vámonos a la sala.
Bueno, pues nos vamos a la sala, empezamos con cine español, en este caso con Valle de Sombras, una película que tiene 3 nominaciones a los Goya. Es el nuevo trabajo de Salvador Calvo, un cineasta pues que ha tenido buen respaldo por parte de la Academia hasta ahora. Es el director de películas como 1898, Los Últimos de Filipinas o Adu, y ahora pues se alía con el actor Miguel Herrán para contarnos una historia que tiene lugar en el Himalaya en el año 1999, en este caso un joven que convence a su novia y al hijo pequeño de esta para irse de vacaciones al norte de la India y pues intentar tocar el techo del mundo, pero una vez allí son atacados por un grupo de bandidos. Él consigue escapar, pero queda atrapado en un pueblo budista en lo alto de las montañas, sin opción a salir de ahí hasta y volver a la civilización hasta que no llegue el deshielo y el río pues vuelva a fluir y sea posible de nuevo llegar hasta la civilización. A partir de ahí, pues bueno, entre el no saber lo que ha sucedido más allá del pueblo y pues la sociedad que encuentra allí, pues cambiará la vida de este personaje.
Vamos con la siguiente propuesta.
Pues con la siguiente nos viene desde el Festival de Cannes, donde tuvo 2 nominaciones y ganó el premio a Mejor Actor para Koji Yakusho, y que es la nueva película del director alemán Wim Wenders, un director que siempre ha tenido fascinación por Japón y que aquí lo vuelve a demostrar con Perfect Days, una película que leyendo su argumento pues parece que está sacada de una novela de Murakami, aunque en este caso es un guión original. El protagonista de esta historia es un hombre ya en una etapa madura, que vive una vida sencilla, trabajando como limpiador de retretes, pero pues disfrutando de su rutina diaria, escuchando música, leyendo sus libros y sobre todo pues saliendo a la calle a sacar fotografías de los árboles que se va encontrando por el camino. Esta vida contemplativa pues viene tapando algunos secretos del pasado que son los que nos van a ir revelando en esta historia de Perfect Days, Días Perfectos.
Manu, vámonos con la siguiente.
La siguiente pues es un remake musical de una película de culto de 2004. Por esa época la humorista Tina Fey leyó el libro Chicas Malas de Rosalind Weisman y le encantó esa historia y pues compró los derechos, quiso no solo producir la película, también escribió el guión e interpretó uno de los personajes secundarios de la película. La cinta estaba protagonizada por Lindsay Lohan, por Rachel McAdams y por Amanda Seyfried y se ha convertido en todo un fenómeno de culto. Tal es así que la película fue
adaptada después a los escenarios en formato de musical, y ahora ese musical es el que nos regresa a las salas de cine. Chicas Malas, versión musical, ahora protagonizada por Angoris Rice, por Renee Rapp y por Bebe Wood, donde volvemos a tener a Tina Fey como productora, como guionista, y interpretando también el mismo papel secundario que interpretaba en la película anterior. La historia, pues bueno, es una historia de una adolescente que llega a un nuevo instituto. Allí primero pues se relaciona con un poco los desplazados, los marginados del centro, pero de repente pues consigue el beneplácito de la líder del grupo de las chicas populares del instituto, y ella decide introducirse en ese grupo, pero con la intención de ponerlas en evidencia y derrumbar su reinado desde dentro. A partir de ahí, pues bueno, irá estableciendo un pequeño plan para romper las amistades entre todas estas chicas y sobre todo pues acabar con la imagen de perfección de su vida.
Incorrecto. Elige un nombre francés.
Chanel.
No.
Celine Dion.
No.
Beyoncé.
Bueno, pues vámonos con la última propuesta de la semana.
Pues la última propuesta es una cinta de acción servida pues al servicio de Jason Statham, y que viene de la mano pues de un director y un guionista pues muy habituados al thriller y al cine de acción de alta tensión. Hablamos de David Ayer y de Kurt Weimer, y que ahora pues bueno, nos presenta esta historia en la que Jason Statham a una organización clandestina llamada Beekeeper, de ahí el título de la película, Beekeeper, el protector, y que para ello pues tendrá que irse infiltrando, y sobre todo con intención de vengarse de algunas pues malas acciones del pasado que han tenido hacia él.
¿Un solo hombre ha hecho esto? ¿Y solo se sabe que es un Beekeeper?
¿Un Beekeeper, Beekeeper?
Pues mal asunto.
Los Beekeepers son una organización especial.
Bueno, para acabar tu selección de banda sonora vinculada a The Alan Paso Project, clave musical esta semana.
Bueno, pues claro, me pusiste en bandeja Alan Parsons, y claro, el primero de los músicos en dar el salto al cine dentro de Alan Parsons Project, dar el salto al cine fue con la película Lady Halcón en 1985, una película que estaba dirigida por Richard Donner, después del éxito de La Profecía, de Superman, y que tenía no solo un reparto estupendo con Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer y Matthew Broderick, sino una fotografía extraordinaria de Vincente Storaro. La película pues en su momento fue un gran éxito, pero es verdad que la música generó bastante controversia. Es una partitura donde se mezclan elementos electrónicos, pero también con música sinfónica y con pues mucha referencia a música medieval de la época, desde música folk hasta música sacra. A mí me parece que es una partitura extraordinaria. Me parece que su tema principal electrónico es muy heroico, muy aventurero, y yo la verdad es que cada vez que veo la película disfruto mucho de esa música. Es verdad que ese uso de la música electrónica en el cine en aquel momento de esta manera todavía no estaba muy establecido. Sería más bien Hans Zimmer poco después quien marcaría ya esa forma de trabajar la música para el cine, y seguramente si Lady Halcón se estrenara a día de hoy, pues esa música no nos chocaría tanto, pero en 1985 pues hubo gente que no le gustó la electrónica, con una historia de aventuras de capa y espada en la Edad Media.
Pues Manu, nos despedimos de ti hasta la semana que viene escuchando esta maravillosa banda sonora que, dices tú, como bien dices, muy controvertida en el 85, pero que a estas alturas de la vida deja de estar cuestionada. Así que disfrutemos de ella. Manu, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Gente Radio, tu día.
La Fundación La Caixa, a través de CaixaBank, ha renovado su apoyo a la Fundación Club Baloncesto Canaria con el propósito de continuar desarrollando una intensa colaboración en los ámbitos sociales y deportivos y acercar el baloncesto de élite a las entidades sociales de Tenerife. El acuerdo ha sido presentado por el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, y por el presidente de la Fundación Club Baloncesto Canarias, Santiago Cacho, en un encuentro celebrado en el pabellón Santiago Martín. A través de esta alianza, la Fundación La Caixa, a través de CaixaBank, continuará respaldando el proyecto Vamos al Baloncesto de la Fundación Club Baloncesto Canarias, para que los colectivos sociales, escolares y deportivos puedan acudir al pabellón Santiago Martín y presenciar los partidos del Lenovo Tenerife. Este proyecto cuenta cada temporada con 6.000 beneficiarios. La colaboración también pone el foco en el impulso a la cantera del club, en el que forman más de 120 niños y jóvenes en las distintas categorías, dando continuidad al desarrollo de programas educativos para la formación en valores y el fomento del baloncesto de base. Asimismo, los jugadores del club Aurinegro también se implican en este proyecto mediante su participación a lo largo del año en acciones solidarias en colaboración con la Fundación La Caixa y CaixaBank. Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas de CaixaBank, la mayor de España con presencia en 2.200 municipios, puede detectar las necesidades locales y apoyar a la Fundación La Caixa en la canalización de las ayudas económicas dirigidas por las entidades sociales. En 2022, a través de estas oficinas de CaixaBank, se contribuyó a impulsar 5.624 proyectos sociales en 5.041 entidades. Es una información que nos aporta la Fundación CaixaBank. Pues a seguir disfrutando de Alan Parsons Project. Segunda pausa musical del día de hoy. Mientras que esperamos a nuestra querida Laura de Francisco, que está a punto de aparcar, le dejamos en compañía de Alan Parsons Project con The Turn of the Friendly Car.
On the turn of a friendly car. No, the game never ends when your whole world depends on the turn of a friendly car. There's a sign in the desert that lies to the west, where you can't tell the night from the sunrise. And all the king's men have prevented the fall of the young ones. For they think it will make their lives easier, and God knows up till now it's been hard. But the game never ends when your whole world depends on the turn of a friendly car. Turn of a friendly call. But a pilgrim must follow in search of a shrine as he enters inside the cathedral.
Gente Radio, tu día.
Hey.
sun. Do-do-do-do. Here comes the sun. And I say, it's alright.
Pues ya la tenemos aquí, la sintonía indica que la doña Laura de Francisco la tenemos sentada en los estudios de Gente Radio. Buenos días, Laura.
Buenos días.
¿Qué tal se portaron esos reyes?
Súper bien.
Ya no se puede decir ni Feliz Navidad ni Próspero Año Nuevo, ya se puede preguntar por los reyes y punto, ya se acabó la
partida. Y ya.
Ahora hay que esperar, hay que pensar en carnaval.
Pues este año sí ha sido súper bueno, pues se han portado súper bien conmigo y me han regalado lo que pedía, que eran muchas experiencias en familia.
Experiencias.
Uh-huh. Me voy de viaje, conciertos, esas cosas.
Qué guay. Y además, por Tenerife y por fuera de Tenerife.
Sí. Ahora pues, nos vamos, el primer destino, Andorra. Nos vamos a esquiar.
Pues a disfrutarlo, familia. A disfrutarlo. Y además está viendo ya nieve, ¿eh?
Sí, por eso, a ver. Oye, ahora, hará falta que yo me apañe, ¿vale? En la nieve, pero bueno, y eso es otro tema.
Llévate rodilleras, coderas y esas cosas y bien vendadito todo para no partirte nada. Pero bueno, hay pistas en Andorra, hay pistas... Yo no he ido nunca a Andorra a esquiar, pero sí tengo familiares que han ido ya a aprender a esquiar, así que no...
Bueno, nosotros vamos a ir a la nieve de momento y ya después veremos.
Sí, porque este año un poquito de nieve está cayendo en el Teide.
Ay, Dios mío, sí. Bueno, estaba, pero está precioso los días, la verdad. Tengo un familiar que viene la semana que viene y le estaba diciendo que están los días espectaculares, o sea que...
Yo tengo aquí gente que vive en Londres en concreto... Y están flipando, están tomando el sol y bajando a la piscina y estaban bañándose. Y están flipándolo, flipándolo. Rojitos como demonios.
Pues es lo que tiene vivir en Canarias.
Envidiados somos por mucha gente. Bueno, pues vamos a hablar hoy de qué ha pasado en esta Navidad y la post-Navidad.
Pues sí, siempre nos toca hablar un poquito después de los Reyes Magos, de habernos portado tan bien. Pues nos toca hablar de varias cosas. La primera es de aquellos niños que me decían, Laura... ¿Te acuerdas que me dijeron que no me iban a traer nada los reyes porque me estaba portando fatal? Pues me han traído un montón de cosas. Bueno, y al final eso un poco lo que sale a relucir es que muchas veces utilizamos ya desde, yo creo que hasta desde octubre ya empezamos, ¿no? El chantaje de los reyes te están viendo, no te van a traer nada. Y al final pues eso no ocurre muy poco. Bueno, yo no conozco ningún caso de niños que le hayan traído solo carbón por haberse portado mal. Entonces yo creo que eso nos debe ayudar a las familias y a los papás a darnos cuenta de que ese tipo de chantajes o castigos al final no tiene efectividad porque los niños son conscientes de que van a recibir regalos igualmente. Y al final, al contrario del efecto que queremos, que es que se porten bien, hay un efecto rebote que es... perdemos más autoridad todavía, porque encima los Reyes Magos no nos hacen ni caso a los papás y no traen regalos. Entonces,
o no nos ven todo lo que deberían mirarnos.
Claro, entonces como, aunque tú me digas, los Reyes Magos me van a hacer el gusto, ¿no? Entonces es importante que de cara ya a la próxima Navidad evitemos ese tipo de, bueno, pues de amenazas, de chantajes, de advertencias, que luego pues al final lo que hacen es restarnos autoridad el resto del año, ¿no? Pero bueno, que todos hemos caído ahí y que todo esto es para seguir aprendiendo y para seguir haciéndolo cada vez mejor, ¿no? Y luego tenemos la parte de que qué hacemos ahora con todos estos regalos, ¿no? Hay regalos que, bueno, los niños me han contado, hay regalos que me han encantado, hay regalos que no me han gustado tanto. Y de hecho ayer un niño me dijo un regalo y la mamá me dijo, yo sé que no te iba a gustar, ¿no? No me gusta más porque creo que hay regalos que no son acordes a las edades de los niños y al tiempo de desarrollo. Hablamos sobre todo de lo más regalado. ¿Qué crees tú que ha sido lo más regalado?
Todo lo que tenga que ver con algún cablecito, pantallas y...
Pues eso mismo, la tecnología, pues niños de 6, 7 años con PlayStation 5 y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya que los Reyes Magos pues lo han traído por encima de nuestros deseos, es momento de poner normas de uso, ¿vale? De hecho, en nuestra casa, nuestro peque va a cumplir 7 años, le encanta pintar, y los Reyes Magos pues han visto que le encanta pintar. Y hay un programa, nosotros no le dejamos teléfono, pero él un día vio un programa que había en el móvil que era como de pintar de esto que, bueno, tú le vas dando con el pincel y entonces pinta todo. Y la verdad que hace súper bonitas creaciones, además tiene una parte como para aprender a dibujar y tal. Pero yo siempre he manifestado pues que a mí no me gusta dejarle el tema al teléfono y, bueno, pues los Reyes Magos le trajeron como una tablet que es solo para pintar, además viene para diseño gráfico, que finalmente no ha causado mucho éxito porque hay que conectarla al ordenador para poder utilizarla. Pero bueno, independientemente de eso, esa tablet vino con una carta. Con una carta con unas normas de uso de esa tablet. De tiempo limitado, en el caso de él, pues eran 30 minutos diarios. De quién ponía el temporizador, de quién realmente regulaba ese tiempo. De si excepcionalmente, pues papá y mamá consideraban que podía quedarme 3 minutos o 5 minutos más, lo decidían papá y mamá, de que ese regalo no podía traer conflictos a casa. Hay que poner límites también, ¿no? Porque al final damos a los niños pues determinados aparatos, regalos y cosas que los niños no saben gestionar, ¿no? Y mi hijo siempre me dice, mami, pero tú no me digas que los videojuegos no son guapos. Y yo le digo, bueno, a mí no me gusta. Y dice, no, pero mami, yo sé que tú no te gustan por el cerebro, pero ¿verdad que son guapos? Y le digo, bueno, David, a mí no me gustan los videojuegos, no es algo que me llame la atención. Pero está guay, ¿no, ma? Entonces como que él no entiende como esa parte, ¿no? Yo es verdad que nunca he sido de videojuegos, pero entiendo que a los niños les guste. Entiendo que son estimulantes, entiendo que los entretienen, pero también entiendo que hay que poner límites, teniendo en cuenta, y a veces no me quiero poner dramática porque yo también utilizo tecnología, ¿no? Que los trastornos, ¿no? La adicción a las tecnologías ya está dentro de los manuales de psicopatología, es decir, se encuentra dentro de los manuales donde se establecen los trastornos mentales derivados pues de trastornos del neurodesarrollo, pero también, por ejemplo, un trastorno por abuso de drogas o, por ejemplo, un trastorno por abuso de tecnología y de pantalla. Y ya está catalogado así. Entonces, no es meter miedo, no es asustar, no es decir tecnología, no, no. Es, vale, bueno, la tecnología está ahí, la tenemos que utilizar, pero tenemos que poner límites y tenemos que saber cómo se utiliza, a qué acceden nuestros hijos, ¿no? Y los límites que tenemos que poner, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. De hecho, mi sobrina este año le regalaron un móvil, ella deseaba un teléfono X y bueno, pues se lo regalaron.
¿Y el X?
Sí, le regalaron el X. Es adolescente y bueno, al final pues los Reyes Magos son muy mágicos y bueno, lloró y todo, imagínate. O sea,
de la emoción.
Nivel. Pero bueno, pero es verdad que mi sobrina, por ejemplo, tiene 14 años y tiene un control parental y tiene unas horas de uso y tiene limitadas, ¿no? Y creo que en ese aspecto, y no porque sea mi hermana, lo han hecho súper bien. O sea, es una niña que tiene muy limitado todo, que su madre puede acceder a sus cosas, que eso no quiere decir interrumpir o meterse en su privacidad, porque no es leer conversaciones, pero sí es tener acceso por lo que pudiera pasar, ¿no?
¿A dónde visita?
Sí, entonces, bueno, pues eso. Así que la tecnología ha sido una parte estrella de estos Reyes Magos. Importante saber cómo la utilizamos, que eso ahora pues no suponga vaya en detrimento del rendimiento, de que nuestros hijos pues quieran salir, tener vida social. Pero yo estoy segura que sabremos gestionarlo súper bien. Y luego está, pues, otros nos ha tocado pues una pista de Hot Wheels de un tamaño de 1,20, una pista de Scalectric y todas esas cosas que al final pues hay que hacerle hueco en casa, ¿no? Entonces, si no lo hemos hecho ya, es momento de con los peques hacer una limpia, pues que usamos más, que no usamos tanto, pues lo que no usamos tanto lo podemos guardar en otro sitio, pues yo qué sé, garaje, trastero, lo que sea, o si hay cosas que ya realmente no utilizamos, las podemos donar a otras personas que puedan darle otra vida y reorganizar para que ellos también sepan que cuando cosas entran, pues otras tienen que salir porque no cabe todo, ¿no? Y estamos ahora como en esa etapa de reorganización. Y nuestro mayor regalo de Reyes que anunciamos hace poquito es que nos vuelve a visitar Rafa Guerrero.
Bueno, ¿cuándo?
Vuelve, viene el 9 de marzo y viene para un curso sobre cómo abordar problemas de conducta y rabietas de manera respetuosa. O sea que ya tenemos como el combo perfecto, digo yo, si empiezan a surgir rabietas, problemas derivados de esos regalitos que han llegado y que no sabemos gestionar, pues también es el momento.
Y las normas de uso.
Y esas normas de uso, que yo sé que cuestan mucho.
Por cierto, me ha venido a la cabeza que de las últimas cosas que a mí me sorprendieron con regalo era el manual que venía con las Nintendo DS, que advertían de que podían producir ataques epilépticos en los niños por los destellos de los Pokémon, en concreto, uh-huh. del juego del Pokémon no sé qué, que hacían unos destellos y entonces producía a los chicos no sé qué. Y, ¿siguen viniendo ese tipo de advertencias en los aparatitos o ya eso...?
Siguen viniendo, sí. A ver, es que las tienen que poner, evidentemente. Nosotros tenemos, bueno, yo tengo una amiga que no tiene epilepsia como tal, pero es verdad que el tema de las luces, destellos, discotecas, esas cosas, le producen como unos ataques. Y eso pasa también. Entonces, al final, creo que es también una... Hace poco vi una peli que también ponía algo de eso, ¿no? Como que podía resultar, ¿no? Para personas, sobre todo por el tema de las luces. Entonces, bueno, al final son entornos estimulantes, son imágenes visuales, muchas veces pues lo hacen pues con luz apagada, ¿sabes? Y al final todo eso es algo que nos entra visualmente y que tiene un efecto en nosotros. Pero bueno, que al final... Yo lo digo, no soy antitecnología, yo utilizo la tecnología. De hecho, ayer le expliqué a mi hijo que cuando yo era pequeña no había móviles, no había ordenadores.
No se lo creen.
¿Sabes lo que me dijo? Me dijo...
¿Y qué hacían?
¿Y cómo quedabas con la gente? ¿Cómo llamabas a la gente? Me dice, ¿no? Dice, ¿con lo que había en la calle? Le digo, sí, pues las cabinas. Algunos teníamos teléfonos fijos, llamábamos a las casas. Y es verdad que hoy por hoy yo no concibo mi día a día, por ejemplo, sin un teléfono móvil. Tristemente es así, pero no lo concibo, ¿no? De no poder comunicar, de no poder organizarte. Pero eso no quita en que yo tenga en cuenta, ¿no? Pues las limitaciones que debo de poner al uso del teléfono móvil. Por ejemplo, por las noches, ¿no? Había antes, llegabas por la noche y lo típico es te pones a ver el teléfono. Claro, cuando te das cuenta, estás 2 horas en el teléfono que han pasado, que has quitado de tu sueño y de tu calidad de vida, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, una de las normas que tengo es que yo por la noche no veo teléfono. Ya una vez me meto en la cama, yo no veo teléfono. En el caso, si quiero seguir despierta, pues me pongo a leer y ya, pero intento, a no ser que sea algo que te haga hacer de trabajo, pero normalmente intento no utilizar teléfono. Porque sí es verdad que, no sé si lo has notado, cuando tú estás súper cansado, llegas a la cama, de repente coges el teléfono, te activas otra vez. O sea, al final...
¿Y de qué manera además, eh?
Claro, y de repente dices, Dios mío, y tiene un efecto estimulante, entonces pues...
Yo he conseguido ponerle al teléfono hay una utilidad, que le dices, ponme en modo dormir a partir de una hora, uh-huh. y te deja de sonar, puedes decirle, bueno, que deja de sonar, pero oye, si me llama mi madre o me llama así quién, eso sí me lo... Pero el resto de notificaciones que toda la mañana y toda la tarde está ping, 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 eso se acabó a uh-huh. partir de una hora. Y es una cosa que yo recomiendo a todo el mundo.
Yo lo tengo también, se llama el modo no molestar, el modo nocturno, algo así, no
que
molestar.
Te va registrando todo lo mismo, eso. Pero no te hace clean.
Y después es súper...
Y a la mañana cuando te levantas tienes todo acumulado y lo revisas todo sin ningún problema.
Y es súper curioso porque al final yo digo estas cosas, ¿no? Por la mañana, por ejemplo, suena el despertador, tú apagas el despertador y ya empiezan a sonar todas las notificaciones porque el teléfono entiende como que ya estás activo. O sea, desde que tú lo tocas, el teléfono ya entiende que tú estás activo y entonces empieza a sonar todo. Y es curioso porque al final, o el control, ¿no?, que tiene esta tecnología sobre nosotros de hablar. O sea, yo te prometo, Diego, que yo he hablado conversaciones con mi marido, no, porque no sé qué, y de repente yo entro al teléfono y me sale publicidad de aquello de lo que yo estaba hablando. O sea, claro, al final todo eso, ¿dónde está? Pues cuando tú entras a páginas web o entras a programas y tú pones aceptar todas, ¡pum! Ahí entra micrófono, entra... Claro, al final tienes que tener un poquito más de conocimiento, pues a lo mejor restringir, que no usen el micrófono, que no usen tu cámara. Pero que vamos, que estamos controladísimos por todos lados y que yo creo que es importante que entendamos que al final pues no le daríamos a nuestro hijo X cosas, no le daríamos una bomba, no le daríamos, ¿no?, una sierra, pero a veces les damos pues un teléfono, les damos una PlayStation sin ver pues los riesgos que hay detrás.
¿Y cómo convence a un adolescente que a partir de una hora tiene que limitar el uso de ese o limitar un tiempo cuando te dice, no, es que tengo que hacer la tarea y el Canva no sé qué, que tengo que tener el correo electrónico activo? ¿Cómo convences de que a partir, por ejemplo, de las 8 o las 9 de la noche hay que, ya está en casa, no hace falta que te llame para ningún lado, pues las actividades extraescolares se han acabado. Teléfono se puede dejar en la mesilla de noche cargando o en el salón cargando. No hay que tocarlo más. ¿Cómo lo convences?
Claro, porque tú hablas de adolescente.
Sí.
Vale. Claro, si esas normas están de antes...
Lo primero que te dice, déjalo tú también.
Sí.
Va a empezar, te dice.
Sí, o
¿y
sea,
tú? ¿Y tú?
Claro. Nosotros, mira, lo primero es que evidentemente si nunca hemos tenido normas de uso y hemos dejado y no sé qué, y de repente llega la adolescencia y tú dices, no, ¿y ahora vas a usar el móvil? Ahí hay un rebote, ¿no? Pero si hemos hecho desde pequeños, pues eso, lo que yo decía, pues entregamos una tablet con un tiempo de uso de esa tablet y lo cumplimos, ¿no? Y los niños ven que no es... todo lo que yo quiera, ¿no? Eso es importante, pero luego, en la adolescencia, por ejemplo, aparte de que nosotros podemos respetar, o sea, tiempo de estudio, no es que necesito el Canva, vale, también es verdad que tenemos que organizar nuestro tiempo de estudio y a lo mejor a las 11 de la noche no es hora de estar estudiando, ¿no?
Es que los profesores le ponen fecha tope de entrega 12 de la noche.
Claro, pero porque te lo hacen en el día. Sí. Claro, entonces ellos es como...
Ya me jodiste.
Bueno, pero si
es para... a las 10, hombre.
Bueno, pero si es para a lo mejor temas de trabajo, pues... se puede ver, pues que a lo mejor solo utilice el Canva. Nosotros podemos ver también las aplicaciones que están utilizando. Y bueno, tenerse como ese hilo de confianza. Y después el tema de lo de dejar el teléfono. Yo lo tengo, yo tengo un caso que me dice, sí, Laura, pero es que yo no lo dejo porque ellos tampoco lo dejan. No, por ejemplo, el tema, tenemos una zona donde se dejan los teléfonos a partir de las 10 de la noche. Entonces, yo siempre he dicho, ¿no? Educamos más con el ejemplo que con las palabras. Entonces, entiendo... que a veces pues nosotros como adultos tengamos que hacer uso del teléfono pues por algo, pero también,
pero no tenerlo a la mano.
Pero también entiendo que si yo le digo a mi hijo que es malo que vea el móvil antes de acostarse y que 2 horas antes no puede estar usando móvil, pues también entiendo que mi hijo diga, y tú te acuestas en la cama y te pones a ver el teléfono. Pues lo entiendo. Entiendo que si yo digo que no se usa el teléfono en la mesa, en la comida, y yo estoy con el móvil en la comida y aunque sea por trabajo, pues entiendo que mi hijo diga, y porque tú sí, yo no. Y al final es así, usted dice, no, decimos, porque yo soy el adulto, pero es que tampoco es justificación. O sea, si nosotros, la razón por la que nosotros hacemos limitaciones de uso de un dispositivo, no es porque yo sea un adulto y tú seas un niño, ¿eh? Las limitaciones son por salud y por educación de nuestros hijos. O sea, realmente cuando yo le pongo límites a mi hijo de ver televisión o usar pantallas, lo hago... por protegerlo, por su salud. No lo estoy haciendo porque mi hijo sea pequeño y yo le diga que no porque a mí me apetezca, porque soy adulta. ¿Vale? Entonces, eso es importante, saber por qué estamos poniendo ese límite y tenerlo claro. Evidentemente, es como el padre que dice, o la madre, pues no fumes porque fumar es malo, pero yo estoy todo el día fumando. Pues al final es así. Y aunque nosotros no queramos, la probabilidad de que nuestros hijos acaben fumando en un entorno de fumadores es mayor que en un entorno de no fumadores, y la realidad es esa. Por mucho que tu padre te advierta, porque muchas veces los adultos hacemos cosas que sabemos que están mal, que nos gustaría que nuestros hijos no hicieran, pero estamos ahí y somos referentes.
Y el ejemplo es el ejemplo, eso es una realidad.
El tema, por ejemplo, adolescentes, embarazos en la adolescencia o no, o pronto... No, es que yo no, a mí no me gustaría que mi hija fuera como yo, que se quedara embarazada tan pronto o que se ennoviara tan pronto.
Zaca.
Claro, pero es que al final, ¿en qué
se contexto? Se repiten las claro, cosas, ¿verdad?
Entonces, yo creo que es importante que tengamos en cuenta por qué ponemos los límites a nuestros hijos. Rafa, el 9 de marzo lo explicará perfectamente, el tema de poner normas y límites, pero yo creo que una base fundamental a la hora de poner una norma o un límite es saber por qué lo ponemos. Yo... tengo claro que no voy a dejar que mi hijo beba lejía. Y lo tengo claro porque es su salud, porque mi hijo puede morir, porque pongo en riesgo su vida. Y lo tengo claro. Y pase lo que pase, yo voy a mantener ese límite por su salud. Ahora, ¿por qué hay otros límites que también son de salud que no llevamos hasta el final? Porque no lo tenemos tan claro. Porque una persona no tiene tan claro que no quiera que su hijo utilice tecnología cuando le regala una tablet, un móvil y tiene tele en su cuarto y le regala una PlayStation, ¿no? Entonces, yo tengo claro que no quiero, o sea, que quiero la tecnología lo más lejos posible en cuanto al uso. O sea, que eso no quiere decir que mi hijo vaya a casa, y lo digo, de sus abuelos y juega la tablet, ¿vale? Que lo hace. Yo no puedo tampoco decirle, intento que llevarle juguetes para que no lo haga, pero... que juega, no es un niño que está aislado del mundo. O sea, él sabe lo que es el Stumble Guy, él sabe, toda esa cosa la sabe. Además, vamos. Pero eso no quiere decir que yo en mi casa intente que eso no sea como el principal. De hecho, este año los Reyes Magos han traído una tablet de diseño gráfico, o sea, de pintar, pero la han traído con unas condiciones, porque la madre temblaba también. Y era como, ya estamos empezando, ¿no? Que evidentemente tendremos que al final entrar en eso, porque estamos en una era en la que la tecnología, en los colegios, los iPads, al final eso es así. Pero eso no quiere decir que no pongamos límites a eso. Entonces yo creo que eso es lo más importante, y disfrutar de los regalos, disfrutar de tiempo con nuestros hijos, interesarnos por lo que hacen, por lo que ven, aunque nos guste más o nos guste menos. Yo sé lo que es Stumble Guy, o sea, no me interesa absolutamente nada,
yo no sé lo que es Stumble
Guy. Bueno, pues
me
es quedé un juego parecido. Con unas skins, pasan como una... No es de en plan...
De disparar y construir.
No es de esas cosas. O sea, no son como unas fases y tal, pero bueno. Y entonces consigues unas skins y no sé qué... Bueno, pues eso. Pero bueno, me intereso en el sentido de él me cuenta, sí, qué guay, y ya está. Y a lo mejor alguna vez ha echado una partida en casa de mi madre, y genial, y ay, qué divertido, que no sé cuándo, y yo, ay, que no me entero. Yo me intereso, eso no quiere decir que yo le deje jugar todo el día hasta Melgavio, que le ponga dispositivos a su alcance para...
Laura, ¿para cuándo es lo de Rafa Guerrero? ¿Para marzo?
9 de marzo, ya tenemos abiertas las inscripciones y hay un montón.
¿Cuántas plazas?
Pues son plazas limitadas, porque nosotros siempre nos limitamos a la sala. Todavía quedan plazas.
¿Una sola sesión?
Pues una sola sesión, modalidad online y presencial. Los pajes de los Reyes Magos, vamos, desde que nos oyeron, te lo prometo, yo les doy muchísimas gracias.
Dándole al clic allí.
Han hecho tin, 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 y debajo de esos árboles ha habido mucho Diversitas y Rafa Guerrero. Así que yo estoy encantadísima. Y nada, que empezamos el año fuerte.
Seguro que sí.
¿No?
Y va a ser un año estupendo. Que es un año bisiesto que trae un día más. Así que a disfrutarlo.
Un día más de disfrute.
Siempre hay que disfrutar los días. Uh-huh. Aunque a veces se vengan cuesta arriba, pero... Gracias a Dios.
A mí se me está haciendo cuesta arriba esta semana, todo hay que decirlo.
Esta semana es la peor de todas. Entre la medio gripe, yo estoy con el Vicks Vaporub, porque no estoy resfriado, pero tengo toda la casa abierta de muchas visitas y las corrientes. Y encima se empeña a beber champán, a beber copas con hielo, la nariz y la garganta.
Claro.
No tengo COVID, no tengo resfriado.
Yo es que esta semana, entre los Reyes Magos y tal, no hemos tenido tiempo de nada, y en mi casa aún es Navidad.
Todavía. No has quitado el arbolito ni la...
No he tenido tiempo material, Diego. O sea, en mi casa es Navidad hasta este fin de semana. Me relaje, limpio toda mi casa, ordene todas las cosas, porque todavía tenemos ahí cajas, pistas... El Escaletris está en medio del salón. Claro, sí, pero eso...
¿Es el primero? Después empiezan los accesorios.
Las extensiones, los accesorios, el cuenta vuelta.
Y después no te cabe la casa, por debajo del sofá.
Claro. Y después el padre dice, no, es que es un rollo estarlo desarmando.
Al padre es al que le gusta.
Entonces yo le digo, me da igual, a la caja
una habitación para el Escaletris.
A la caja va, yo te aseguro que el sábado a la caja va, se va a desmontar. Esta semana lo han tenido, pero está muy guay el Escaletris, ¿eh?
Me encanta. Yo creo que es mi juego preferido, incluso mejor que Libertren. Ya Libertren no existe, ¿no?
Ya, no. Yo creo que eso no. Pero el Escaletris, yo me acuerdo, mi hermano en su momento lo tenía, y que pasaba como caminan esos coches con el turbo. Ahora lo que nos faltan son las extensiones para hacer.
Y hay mandos inalámbricos, que antes tenías que estar con el cable enganchado a la pista, pero ahora ya van.
Tenemos mando inalámbrico.
Vas con el mando, lo van a poner el coche en el carril. Sí, qué bonito juego ese.
Pues bueno, sí, pues este año el Escaletris ha sido regalo estrella, así que.
Laura, en 15 días nos volvemos a ver.
Venga. Prometido.
Bueno, pues vayan teniendo cuidado, que los micrófonos se están abriendo ya. Adiós. Así no vayan a ser que vayan a decir alguna barbaridad. Don Javier Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días.
Don José Daniel Díaz Arma, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Pedro Bravo de Laguna, muy buenos días.
Buenos días.
Pues vamos a acabar el programa de hoy, como hacemos habitualmente, con la tertulia de la que vamos a hablar, o en la que vamos a hablar de lo que ustedes quieran. Pero yo quiero empezar hablando de qué opinión les merece lo que pasó ayer en el Senado, como si fuera el Congreso, pero era el Senado. Así de una manera general, grado de satisfacción, porque nuestro querido presidente estaba muy contento, salió sonriente de que había sido un éxito y que no, las cosas son no como empiezan, sino como acaban, y él estaba satisfecho, a pesar de que se le quedó uno atrás. Pero bueno, ese era de Yolanda. Los de Sánchez salió. ¿Qué les parece? De opinión general. Empieza como por el que tiene una opinión positiva, que estaba sonriendo también.
Bueno, en cuanto a las formas, es algo que he comentado ya en esta casa. Creo que entre todas las fuerzas políticas debemos hacer un ejercicio para naturalizar la política, desinflamar un poco el debate, porque creo que esto al final se acaba trasladando a la calle y es tremendamente negativo. Las personas que están en primera línea de la política pues tienen una capacidad de permear, tienen una capacidad de transmitir mensajes en cuanto al contenido, pero también a la forma. Y creo que estos debates broncos pues poco aportan. En cuanto al fondo, pues evidentemente son tres decretos que tienen una capacidad muy grande de cambiar la vida, el día a día de las personas de nuestro país. Como has comentado, dos de ellos salieron adelante, uno se quedó atrás. Son medidas de gran calado y que estamos convencidos que van a favorecer el quehacer y el día a día de la ciudadanía de este país. Pero evidentemente pues es una forma compleja de hacer política. Se ha evidenciado que el gobierno es un gobierno que no tiene la mayoría necesaria para sacar adelante de forma ordinaria todo aquello que plantea, y evidentemente esto dificulta muchísimo pues la aprobación parlamentaria. La matemática parlamentaria pues está siendo muy compleja. Son los primeros decretos que se aprueban en este mandato, de gran calado, y hemos visto pues que se han aprobado in extremis. Esto no se puede falsear, ha sido así. Los ministros pues lo comentaban antes del comienzo de la sesión, que se estaba negociando incluso durante el desarrollo de la misma. Por lo tanto, pues esto dificulta el quehacer de un gobierno.
Hubo cosas que me llamó atención, tanto como que se votaba y no se establecía el recuento. Es decir, todo el mundo votaba y no decían 70 a favor, 50 en contra, 50 abstención. No, se iban amontonando, porque no sabían exactamente si habían votado uno, porque Junts per Cat estaba sin votar y faltaban votos. La verdad es que yo estuve ayer bastante atento a lo que estaba pasando y hubo cosas que yo no había visto, ¿no? Sí, gente saliendo a correr a reuniones, ministros que estaban esperando a otros que llegaran, llamadas de teléfono, sí, una manera in extremis, ¿no?
Sí.
Pero bueno, al final 172-171, José Daniel, el voto de Cristina fue el que tumbó o aprobó. El de Podemos tumbó lo del paro, pero el de Cristina validó, fue el que aprobó los decretos.
Pues sí, al final, de todas maneras, es la llamada al fracaso de un sistema. Miren, saben que soy bastante crítico con la falta de capacidad legislativa que ya nuestros legisladores tienen en la actualidad, es decir, los representantes que tenemos en las Cortes Generales, sea el Congreso de los Diputados o el Senado. Pero esto, de lo que no se ha hablado en los medios de comunicación, y creo que sí debería de hacerse, es que hay que recordar que los reales decretos ley están basados en una potestad excepcional del Ejecutivo para regular de forma urgente y extraordinaria cierto tipo de cuestiones y después ser sancionados o ratificados en el Congreso de los Diputados o en las Cortes. No se puede ir a golpe de decreto, y este gobierno sigue gobernando a golpe de decreto, y a golpe de decreto fracasa legislativamente porque está haciendo leyes de muy mala calidad que encima acaban en una pelea de perros.
En esta ocasión no era justificado.
La separación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial es esencial. Y si no hay separación de poderes, lo que tenemos es un guirigay monumental en el que efectivamente una minoría representativa dentro de los diputados elegidos, en este caso en Cataluña, al parecer pactaron algo para sacar adelante unos decretos con los que puedo estar o no de acuerdo. Yo no he entrado en el fondo de las leyes que han modificado, porque podría estar de acuerdo en el fondo. Pero las leyes son mejores cuando se someten al debate parlamentario como tal. Hay una iniciativa legislativa, se debate, se consensúa, los letrados de las Cortes las informan y todo sale convenientemente. En el Ejecutivo y en los ministerios no hay buenos legisladores, y quien está informando las leyes son técnicos de administración general que están en esos ministerios, que a lo mejor no tienen ni puñetera idea. Y lo digo
y
con todo.
Y en esta ocasión no era justificado, es decir, porque el decreto anticrisis era prorrogar algo que estaba ya en vigor y era recortar o ampliar un
plazo. ¿Pero que vamos, ¿no?, a estar en crisis? ¿Hasta cuándo?
Siempre.
Por favor, es que... Perdona.
No estaba justificado.
Yo estoy criticando la forma, ¿no?
Yo te entiendo que lo que estás diciendo es que no se puede gobernar a base de decreto.
Desde ningún punto de vista, el posicionamiento es erróneo desde el principio. Entonces, si esto va a ser debate parlamentario, miren, los parlamentarios que se vayan a su casa, que no nos cuesten lo que nos están costando, porque no están haciendo nada. O sea, si las leyes se hacen a golpe de decreto gubernativo y del Ejecutivo, porque así ha decidido este modelo, porque hay que reconocer que lo está decidiendo el Ejecutivo, pues miren, que se manden a mudar, porque lo que sobran ahora mismo son diputados y senadores.
Que bueno, se vayan a Bruselas, ahí al hotel ese, donde por lo visto ahí es donde se está decidiendo el futuro de este país. Yo sinceramente suscribo absolutamente todo lo que ha dicho José Daniel, porque me parece que no se puede gobernar un país a base de decreto. Además, decreto que es una reunión de ministros, deciden una cosa y eso no pasa ni por el
Parlamento. Mucho contenido en cada uno.
Ha hecho... no, de hecho no reconozco la política de mi país actualmente. O sea, me parece kafkiano y de una imagen lamentable que se simule que se estropea el sistema de votación. O sea, esto es ya de República Bananera. Es que yo, sinceramente, ¿vamos a pegarnos 4 años así?
Yo creo que sí.
¿Nos vamos a pegar 4 años así con Puigdemont vacilándose a Sánchez? Porque además es que vamos a personalizar el tema, porque ya estamos absolutamente todo el país a expensa del capricho de estos dos señores y su cuadrilla de adláteres. Por favor, un poco de seriedad. Sinceramente, creo que la política en este país se ha podrido absolutamente ahora mismo. Y lo que ocurrió ayer en el Senado...
¿Congreso? ¿En el Senado Congreso?
Exacto, que no sabía ni cómo llamarlo. Me parece de muy lamentable, muy lamentable. Y me parece que justificar lo que vimos ayer es como buscarle, ¿sabes? Es como justificar una violación, coño. Es que no se puede, sí, es como, no, es que llevaba falda, no, es que no es así, sinceramente. Yo creo que la política, primero hay que llegar realmente a acuerdos y a consensos entre todos, pero es que aquí se aprueban leyes incluso sin informes. Se aprobó una ley en la legislatura anterior, se aprobó la ley de educación sin llamar a un solo profesor o personas que tuvieran que ver con el tema de la educación. Entonces,
¿y ustedes creen que esto que estamos hablando aquí le importa al común de los mortales, al que deposita el voto? Lo importante era que la pensión de los mayores estuviese actualizada en el mes de enero, que el IVA de productos alimentarios de primera necesidad estuviese reducido, que la bonificación al transporte estuviese aprobada y no decayera. Es decir, la gente de a pie...
Al transporte de pasajeros.
Sí.
La gente de a pie... las mercancías siguen grabadas.
¿Le da importancia?
Pues sin lugar a dudas, sí. Estamos en un contexto muy jodido, lo voy a decir así, porque los precios de los alimentos han subido de forma exponencial, también ha subido el precio de prácticamente todo, y vemos que el crecimiento de los salarios pues no ha ido acompañado. Eso ha generado una distorsión y una pérdida de la capacidad adquisitiva pues de las viviendas. Entonces, sobre lo que planteabas tú, sobre la posibilidad o no, si estaba justificado o no la aplicación de esta medida, pues hay muchas medidas que necesitan o tenían ese carácter de urgente y por lo tanto esto justificaba. Pero evidentemente pues hay otras medidas que no, porque incluso su plazo para debutar es el año 2025. Son decretos tan amplios que hay medidas de todo tipo.
Esa es otra. La cantidad de contenidos que se meten en un solo decreto.
Efectivamente. Y por eso pues el instrumento. Coincido plenamente con lo que dice el representante de Nueva Canarias. Esto es un mecanismo, una herramienta de la que goza el Poder Ejecutivo, que se utilizó muchísimo durante la crisis sanitaria, durante el COVID, porque permitía al Estado precisamente esto, esa inmediatez. En este caso, pues vemos que hay medidas que sí, que necesitan esa inmediatez, como el bono, la gratuidad del transporte público, y otras muchas medidas. Y en relación a tu comentario, Pedro, pues creo que siempre es desafortunado comparar cualquier tipo de medida con una violación. Creo que tenemos que
ser conscientes. Yo me siento violado, sinceramente, no, como ciudadano y como votante, sí. Yo puedo hablar
con un médico la política. Una violación sexual.
Vamos a ver. Eso es demagogia, Javi. O sea, comparar con una violación en el sentido figurado, obviamente. Lo quise hacer una hipérbole. No me lleves por ahí, porque la verdad que entonces ya nos metemos en un terreno de... Ay, es que no se puede decir, es que no se puede... Es que para mí es una violación de la democracia ponerse a hacer el paripé que vimos ayer. Es que yo no sé...
Lo pasaron mal, ¿eh? Cuidado.
Vamos a ver, un tipo...
O sea, yo no creo que fuera teatrillo ayer.
El receso era de 5 minutos y duró 2 horas, que era mientras estaban negociando con Puigdemont y le estaba sacando las vergüenzas a Pedro Sánchez. Y eso lo vio todo el mundo, Javi. Entonces, si tú me dices que eso es normal y la gente que normal, lo pasa no mal es. En los hogares no tiene absolutamente nada que ver con eso.
Yo no creo que Javier haya dicho que sea normal.
Obviamente, oye, que lo de utilizar la violación, quizá me pasé con la hipérbole, pero desde luego no estoy metiendo ese contexto en la conversación. Para nada.
Bueno, escúchame una cosa.
Estoy hablando del tema político.
Que esto de la balanza fiscal, que han sacado...
espectáculo político. Y seguro que tú tampoco estás, ¿sabes?
Fui el primero en comentarlo.
Lo sé porque te conozco.
Sí, y no es...
Y eres muy sutil y desde luego, oye, tú perteneces a un partido y obviamente yo decir meterme con mi propia gente, pues es una cosa, coño, que hay que tener mucho cuidado.
Pero esto no es una cuestión de PSOE o del PP, esto es una cuestión del Parlamento.
Yo creo que Pedro Sánchez está metiendo
todo el mundo en una rueda
que o hay alguien que se sale y le busca una solución o no, es que va a llevar a todo el país a un...
Pero mira tú, poner el foco en Pedro Sánchez, yo creo que estamos cometiendo un gravísimo error.
Ah, sí, que no va la votación
Ahí votaron todos.
Exactamente.
Responsabilidad y por parte de todos.
Sí, pero bueno, hay un líder, ¿no?
Bueno, pero que poner el foco solamente en Pedro Sánchez, esto es una manera de hacer política que se ha convertido en normal. Y desde luego yo también, por ejemplo, como posible votante del PSOE o del Partido Popular, espero que haya alternativas a lo que está pasando. Es decir, y tanta responsabilidad tienen uno como otro. Si el hecho de que sea imposible pensar que se exista una mesa de diálogo donde, igual que hablaron con Puigdemont, a última hora, estén hablando con un partido como el Partido Popular y que por un lado y por otro estén cerrados en banda... Porque a mí que le quiten el IVA al aceite, sí, me hubiese gustado que se lo quitaran al aceite, a la carne y al pescado.
Pero bueno, después hay más cuestiones, ¿no? Efectivamente, se ha hablado del tema este decreto se aprueba realmente a finales del año pasado, ¿no? Y ahora es cuando se convalida. Se puede llegar a tomar en consideración que, bueno, tomas posesión en noviembre y es las únicas decisiones que voy a tomar por real decreto. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a ver cómo te vas a comportar el resto de la legislatura y el resto de este año. Vamos a darte incluso el beneficio de la duda. Pero efectivamente hay que tener un planteamiento claro de qué van a hacer los demás. Ahora nuevamente se ha hablado de que dentro de los acuerdos está una modificación de la ley de enjuiciamiento civil que nos afecta a todos, que es la prejudicialidad europea. Es decir, que mientras un fallo esté pendiente dentro del entorno de la Unión, no puede haber un juzgado asumiéndolo aquí, porque hay una vieja atractiva hacia Europa de esa causa, entendiendo que es una jurisdicción mayor. Recuerden que Reino Unido sale de la Unión Europea por un conflicto en el que no asumía que las instituciones judiciales europeas tomaran o revisaran decisiones de Reino Unido. Y es una de las cuestiones por las que el Reino Unido fuerza el Brexit, porque a ellos les tocaban las narices que las decisiones judiciales fueran revisadas dentro del entorno de la Unión. El artículo 43 bis lo que viene a plantear es eso, la prejudicialidad en el caso de que alguna dentro de la jurisdicción europea se esté revisando una causa.
¿Eso cómo lo van a arreglar? ¿Con una proposición de ley que vaya a tener un trámite parlamentario?
¿Cómo se va a regular? Porque lo mismo acabamos en otro real decreto. O sea, oye, si esto acaba en un debate parlamentario, en el que efectivamente todos aportan, pues bueno, habrá que ver la posición que mantenga cada una de las formaciones políticas y que nos justifique el por qué llegan a ese acuerdo, ¿no? El por qué todo esto. Lo de la balanza fiscal, pues bueno, ¿la balanza fiscal para quién va a ser? Porque es que eso de la balanza fiscal, ¿es para todas las comunidades autónomas o no lo es?
¿La balanza fiscal es que te vas a gastar en la comunidad lo que recaudes en la comunidad?
No, que se plantee económicamente y con cifras qué es lo que aporta cada comunidad autónoma y cuánto recibe, básicamente. Es decir, pero que eso aparezca en cifras. Tanto desde el punto de vista de la imposición general del Estado como desde todos los puntos de vista. Oye, bueno, podríamos valorarlo.
Primer paso para la exigencia de que se gaste en Cataluña todo lo que se genera en Cataluña.
Que eso también puede acabar en una pelea.
Para que se gaste en Cataluña todo lo que se genera en Cataluña.
Primer paso, o un paso para todos, para también saber que hay comunidades autónomas que a lo mejor tienen que revisar su baja fiscalidad porque, oye, está muy bien que tu presión fiscal sea menor, pero también tienes que valorar objetivamente que si tu presión fiscal es menor, el Estado no te puede estar cubriendo lo que tú no quieres recaudar. Porque si tú estás quitando de tus tributos una parte del dinero y resulta que tus ciudadanos viven mejor que los ciudadanos de la comunidad de al lado, es a costa de que los tributos del Estado estén aportando en tu comunidad. Vamos a revisar toda España, que lo mismo nos conviene, ¿eh? Cuidado que tener los números sobre la mesa nunca ha sido malo. Yo ahí sí que no
me meto
con ellos.
Hombre, yo es que la fiscalidad me gustaría que se bajara en toda España, que se subiera. Pero si de igualar por arriba nunca me ha gustado.
Si la fiscalidad baja, hay servicios públicos que vamos a perder.
Te puedo asegurar que no hay servicios públicos que perdemos. Que hay muchos servicios públicos que nos sobran y que están de más y que se puede recortar. Hay mucho gasto público que se puede recortar y todos lo sabemos.
Esa es una manera fácil de hablar cuando realmente la mayor parte del gasto sabemos que va en educación, va en sanidad, va en justicia. No va precisamente en cargo público, en justicia, ni en asesores.
Justicia
ni
va muy poco y tú lo sabes. La justicia va muy poco.
No. Si te vas al capítulo 1 de justicia, es uno de los capítulos más gordos del gobierno.
Los capítulos 1, es que desgraciadamente el capítulo 1 en España es el que se lleva el 90% de los presupuestos. Incluso en ayuntamientos, en cabildos, etcétera.
Pero por supuesto,
capítulo 1.
Pero es que no podemos vincular.
La sanidad sin personas, ¿qué es?
Claro.
La educación sin personas. No,
policía. Yo encantado que se contraten médicos, encantado. Pero vamos, encantado no. Yo sería el primero que estaría dispuesto que me subieran los impuestos para contratar médicos. Ahora, para contratar asesores, para contratar personal de confianza, para contratar una persona que su cometido es coger y refundir todos los periódicos del día, todas las noticias. Pues no, hombre, no. Yo creo que ahí podíamos ahorrarnos muchísimo dinero.
A ver, yo quiero comentar algo en relación a las inversiones que desde el Estado se otorgan a cada una de las comunidades autónomas o desde una comunidad autónoma cada uno de los territorios de esa comunidad. Creo que es un debate que hay que hilarlo muy fino y en el que tenemos que ser tremendamente responsables porque se presta muy fácilmente a la demagogia. Porque considero, y esto es algo que he aplicado en un principio, como principio en cada una de las acciones que yo he desarrollado cuando he estado en política, es la solidaridad entre los territorios. No puede ser que una administración pública haga tabula rasa y diga tú recibes tanto o generas tanto, recibes tanto. Porque estaré íbamos condenando a determinadas partes del territorio a vivir en la precariedad. Y es así. Porque
y
hablamos,
es lo opuesto a lo que se pretende con una recaudación, ¿no? Es decir, hay que recaudar entre todos para.
Y ser solidarios.
Exactamente.
Porque vayamos.
Si no, los ricos tendrían que recibir más servicios que los pobres.
Efectivamente. ¿No? O en un ámbito territorial como el nuestro. Vayamos a la isla y olvidémonos o abordémoslos posteriormente. En la isla de Tenerife, ¿no tiene un derecho un ciudadano del Tanque o un ciudadano de Buenavista del Norte o de un municipio cualquiera de ellos de menos de 5.000 habitantes a gozar de los mismos servicios que un ciudadano de una zona metropolitana? Es decir, tiene que recibir peor asistencia sanitaria.
Y sale más cara.
Efectivamente, y sale más cara. Porque no es lo mismo atender a una población que está concentrada en una pastilla, en una unidad de territorio muy reducido, que una población dispersa. Entonces, tengamos cuidado con este debate porque se presta muy fácilmente a la demagogia y caemos en una práctica que genera ciudadanos de tercera, segunda y primera. Y eso pues está en contra de cualquier principio de nuestra Carta Magna o del ordenamiento jurídico español. Uh-huh. Y en relación a otros asuntos, pues evidentemente cuando vemos que hay una amalgama de partidos de ámbito nacionalista, pues lógicamente pues miran exclusivamente por su territorio. Pero ahí los partidos mayoritarios, y meto entre los partidos mayoritarios absolutamente a todos que tienen una visión, el Partido Popular, el Partido Socialista, pues ofrecen una visión más periférica, una visión más de conjunto. Y eso al final es lo que enriquece al conjunto del territorio.
¿Qué quitaría de lo que se aprobó ayer? Porque, por ejemplo, yo personalmente, de los dos primeros, del ómnibus y del decreto de medida, pondría más cosas, pero quitar...
Yo particularmente pues creo que se pueden añadir muchos más medidas, evidentemente. Lo del aceite que comentabas tú.
Vamos, de la carne y el pescado.
Efectivamente. Cuando tienes que sostener un estado del bienestar, pues lógicamente también hay que facturar, porque la sanidad, qué orgullosos estábamos todos y cómo salíamos a aplaudir a los sanitarios. Pero los sanitarios son capítulo uno.
Hay que pagarle.
Y hay que pagarle. Y para eso hay que facturar, hay que recaudar. Entonces, pues con lo que hay, pues hay que repartir. Pero por supuesto que hubiese sido beneficioso la carne, el pescado, meter también productos de higiene, meter... Es decir, pues siempre hay medidas que permiten una mejoría, pero debemos tener en cuenta que nos hemos comido prácticamente dos crisis consecutivas. La crisis financiera a comienzos de este siglo, 2008, ya la estábamos empezando a sufrir, y esta crisis. Tenemos la mala suerte de poder comparar dos crisis. En una se aplicó un estado, una serie de medidas que permiten sostener a las familias, esta última, y en otras no. La gratuidad del transporte público. ¿Esto para qué viene? Pues para ayudar, para favorecer la movilidad. Porque hoy en día llenar el depósito de gasolina no cuesta lo mismo que hace dos años. Y hay familias que no se lo pueden permitir. Sin embargo, con este tipo de medidas que ha puesto en marcha este gobierno, permite garantizar una movilidad entre el territorio o dentro del territorio para todas las familias.
Y para la gente más desfavorecida, porque usar el transporte público son quienes son. Pero bueno, más son medidas que se van a quedar, porque yo he hecho de que sean medidas anticrisis, entiendo que debería tener un principio y un fin, y en principio son para el 2023, ¿no? Todo el tema este de, por ejemplo, el control.
Es que Javi antes mencionaba de la carestía de los alimentos. Pues parte de la carestía de los alimentos es por el tema del transporte, que a nosotros nos quitaron la subvención de 20 céntimos por tal a los transportistas.
Ahora no se mantenía una parte.
No se ha restituido. Ahora te piden unos requisitos tremendos para poder...
Pero hay ayudas al transporte a los profesionales, ¿no?
No, ayudas de la comunidad, no son ayudas estatales. Ayudas estatales, al menos yo que tengo una empresa de transporte, no me puedo acoger a ninguna subvención. De hecho, ya no, desde que se eliminaron los 20 céntimos. Y eso, año tras año, mes tras mes, ves el subir de las tarifas, no solo de los combustibles, sino de los proveedores de servicios de logística. Suben continuamente las tarifas. Eso encarece muchísimo el producto en el lineal del supermercado. Entonces, favorecer la movilidad de las personas, pero después encarecerles cuando llegan al supermercado la compra. Entonces, yo creo que deberían de acompañar y de si vas a subvencionar el transporte, subvenciónalo todo. Y sobre todo eso, que si es, eso sí es, eso sí incide directamente
en el precio del REF. Y tal vez tenemos el REF que nos ayuda con el transporte.
Por favor,
lo tenemos, ¿no?
No, nosotros tenemos, por ejemplo, el IJIC, que parece una tontería, pero para mí me parece que nos aleja de la península.
¡Guau! Ese debate me encanta. Yo me lo cargaba el IJIC, pero eso es...
Ya, yo también. Yo es que no entiendo por qué tenemos aquí un IJIC y no tenemos un IVA reducido, reconocido a través del REF.
Porque el IJIC lo recauda la comunidad autónoma y lo gasta la comunidad autónoma y el IVA lo recauda el Estado y lo reparte el Estado.
Un documento aduanero.
Pero esa es la diferencia. Yo creo que la gente lo tenga claro.
Ya lo sé.
Que el IJIC lo recauda la comunidad autónoma y lo gasta sin darle cuenta al Estado. El IVA.
Sí, pero bueno, para eso tiene un REF, ¿no? Para decir, oye, en Canarias, en vez de IJIC, tenemos un IVA que lo recaudamos nosotros y lo gestionamos nosotros. No, y además, con un tipo impositivo diferente al de la península. Y ya está, arreglado el problema, ¿no?
Hombre, nos facilitaría el tener relaciones económicas más fáciles con el resto de la Unión Europea.
Que nosotros pidiéramos un producto a la península y nos llegara al coste que nos tendría que llegar, y no mucho más caro.
Y además por eso te dicen que se vende en todas partes del mundo menos en Canarias, ¿no?
Sí. A lo que estabas comentando, Pedro, tal vez en el corto plazo haya que articular algún tipo de medida, porque estamos viendo que en el Mar Rojo se está generando una tensión tremenda. Las rutas mundiales de tráfico marítimo pues están teniendo que cambiar, porque el canal de Suez está dejando de ser operativo por los asaltos que están sufriendo los buques, y los buques están teniendo que bordear toda África. Esto supone un encarecimiento evidente, un retraso de unos 10 días adicionales, y España es un país bastante perjudicado por este tipo de situaciones.
Canarias se puede beneficiar.
Canarias es una de las grandes beneficiadas.
Pero nos podemos beneficiar,
Canarias sí.
En todo caso, vamos
a ver. Si Cabo Verde no deja, no vaya a ser que Cabo Verde ponga ahí.
El tema sigue siendo el mismo. Es decir, estamos en una situación económica controvertida, pero es que los ejes económicos siempre son cambiantes. El fallo que hay en el caso de la liquidación del IGIS cuando entran productos de fuera no es en sí que tengamos, que no tengamos IVA o que no estemos en la zona de IVA europea, y que yo puedo comprar algo, que un producto que viene de Alemania, y el problema que estamos teniendo es la tramitación administrativa del pago del IGIC cuando el producto llega a Canarias,
que demora muchísimo la entrega,
que demora muchísimo la entrega. Es decir, el problema no es de fuera, es un problema de aquí. O sea, o asumimos que el problema lo tiene el gobierno de Canarias y que efectivamente no ha conseguido vertebrar un sistema sencillo por el cual sea pasar la tarjeta y pagar directamente el impuesto indirecto según recibes el producto, que podría ser muy sencillo si llegas a un acuerdo con los receptores y son meros recaudadores, como ya hacen con el IGIC. Es decir, cualquier empresa de transporte que funcione en Canarias cobra IGIC a sus clientes y lo repercute y lo envía al gobierno de Canarias, y en sus modelos trimestrales, en su modelo mensual, perdón, se los, dependiendo de si, de qué tipo de empresa sea, mensual o trimestral, lo va liquidando al gobierno de Canarias.
No.
Tú liquidas. Espera. Espera. O sea, el de todos los días, me refiero a tu facturación, no me refiero a la que viene de fuera. Tu facturación diaria, tú la vas repercutiendo. La repercutes al cliente porque es un impuesto indirecto y se lo pagas al gobierno de Canarias. ¿Y por qué narices no se hace una repercusión directa sobre la marcha, sobre el valor del producto? Repercusión directa, lo asumo yo, venga, pan, páguemelo cliente, yo se lo pago al gobierno de Canarias. En vez de estar haciendo una duda,
porque son un documento diferentes.
Fiscal, es que además, me la estás liando.
Pero además pagas dos veces, porque hay mucho proveedor de península
que te lo envía con IVA.
Efectivamente, y después el IVA ese está en la base imponible para tú después liquidar el IGIS.
Pero eso se lo puede explicar al proveedor, porque yo a los proveedores
les... Vete que estamos entrando en un debate muy técnico, que la gente se lo va a perder.
Pero es tan técnico como esto. Pero
esto es muy complicado.
¿Por qué no pasamos la tarjeta igual que la pasamos con cualquier otro producto? Es decir, me lo metes la facturita, tú me lo repercutes y se lo pagas al gobierno.
¿Por qué?
Porque el gobierno quiere tener controladas las mercancías y quiere tener una especie de archicontrol sobre los valores que entran. Y ese archicontrol ha devenido en un fracaso absoluto de gestión.
Pero al ciudadano de a pie, que al final eso es lo que nos preocupa.
Pero es una cosa. No tienen ese control.
Espérense una cosa. ¿A quién le beneficia? ¿A quién le beneficia el IGIC?
Al gobierno de Canarias.
Punto pelota, ¿no es verdad?
Porque además
eso lo tenemos claro todo.
Yo le estoy echando la culpa al gobierno.
Además siempre va.
Esto no lo sabía.
Al ciudadano nos venden que el IGIC es una bonificación fiscal y que estamos mejor que la pizza, porque tenemos el 7 en vez del 21. Nos venden eso desde hace muchísimos años. Y realmente no nos han justificado en qué nos beneficiamos los canarios de tener IGIC en vez de IVA. Porque de entrada no podemos comprar lo mismo nivel que compra un tío de Murcia. Nada.
Compras mucho más caro.
Y encima eso que está diciendo, la repercusión del IVA. Y no sabemos que cuando vamos a Londres, bueno, a Londres ya no, pero cuando vas a la península y pagas IVA, puedes salir por el aeropuerto y que te lo devuelvan.
Sí.
Eso no lo sabe casi nadie. Sobre todo si tú compras ropa o si compras los restaurantes, no.
Bueno, pero tampoco es tan fácil como tú lo dices.
No es fácil, pero los tax free es para eso. La oficina esa que están en los aeropuertos para que te devuelvan la pasta que has pagado.
No, pero después bueno, tienes que hacer un modelo aquí, rellenarlo aquí.
Pero ¿por qué tenemos que soportar todo eso?
Ya, pues por eso. No.
Si con tener un IVA reducido era suficiente.
Yo siempre he dicho que aquí tendría que haber IVA, punto, ya está.
IVA reducido.
Efectivamente. El IVA al tipo impositivo, igual que el IGIC, pero un IVA, no un IGIC. Es que lo del IGIC, no sé qué es esta invención. Que me supongo que será para acaparar la recaudación, por eso tuvieron que...
No, bueno, porque inicialmente nos quedamos fuera de la zona y después se vertebró un impuesto indirecto.
Pero
¿no?
Sin embargo, la comunidad autónoma canaria bien, les mandan dinero del IVA, ¿eh? Uh-huh. Que eso todo es que la gente debería saberlo, la gente no lo sabe.
Pero bueno, al margen de que lo sepa, todo esto es una cuestión de perra. Al final, ¿cuál es el problema? El problema está en que los productos no los recibimos igual que el resto de los
territorios.
Esto,
problema, y encima, entonces, aquí está más caro que allí. Entonces, encima.
Entonces, aquí hay un problema en gestión, no en otra cosa.
Completamente,
o sea,
claro.
No estamos hablando de nuevo del fondo, estamos hablando de la forma. Aquí el problema es de la gestión, de cómo se recauda. Si simplificaras la gestión de la recaudación, el producto viene con su valor, con su facturita, tú le cargas directamente a Yelik y lo repercute. Y lo podría repercutir incluso la propia empresa de reparto, la que recibe el paquete y aquí lo entrega. Y dice, oiga, yo se lo repercuto, que ya se lo pago yo al gobierno de Canarias. Y ya está, no hace falta ni un modelo fiscal en el que el sujeto pasivo del impuesto, que sería yo, aparezca ni nada. Porque yo, cuando voy a comprar un paquete de caramelos, el gobierno de Canarias no sabe que he comprado un paquete de caramelo, ni cuando voy a comer a un restaurante, pero sí estamos repercutiendo IHIC.
Yo de lo que estoy seguro es que hay muchas variables en este debate que seguro que se nos están escapando, porque es un asunto tremendamente complejo. Hasta hace pocos meses el consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias era de Canarias.
Sí, sí, sí.
Hasta hace pocos meses el presidente del Gobierno de Canarias era del Partido Socialista. Actualmente el vicepresidente del Gobierno de Canarias es del Partido Popular, y Coalición Canarias lleva décadas gobernando esta tierra. Y todos los partidos, pues, hemos aplicado el mismo modelo. Por lo tanto, entiendo que hay muchísimas variables que se nos están escapando, y pongo esto sobre la mesa porque siempre procuro comunicar de la forma clara y raspado.
Te voy a decir la variable porque esa no la ha dicho Diego, y la voy a decir aquí ahora porque la llevo calladita. El problema es que sigue habiendo una intervención estatal cuando entran esos paquetes en Canarias. Si ustedes entran con su certificado digital en la página de la agencia tributaria, ustedes entren en sus expedientes, además les invito a que lo hagan, lo que puedan hacerlo, y más o menos se dominen la agencia, y verán sus declaraciones del IRPF de todos los años, y oye, si tienen algún otro tipo de negocio, pues aparecerán otras cosas. Si entran en sus expedientes, les va a aparecer cada vez que les ha entrado un paquete de fuera. Porque se tramita como un expediente también de la agencia tributaria.
Es que es aduana.
Y ahí es el fallo.
Y
decir,
la aduana es agencia tributaria.
Sí,
claro.
sí, pero lo que no puede ser es que sea una tramitación de IHIC, que es gobierno de Canarias, y resulta que esté pasando por aduana como si nosotros fuéramos Sierra Leona.
Es que somos Sierra Leona, en ese
efecto. Es que esta es la estupidez.
Y encima no sabemos, o sea, cuándo hay que pagar aduana y cuándo no. Porque tú mandas un paquete a la península y a veces te lo cobran allí y a veces no.
Esto es un diálogo de
borrego. Y es lo mismo. Es decir, mire, es una cosa de azar. Este toca, este no toca.
Parece discrecional, ¿verdad?
Total.
A mí me lo parece también.
A mí me parece discrecional.
Diego,
es como lo del aeropuerto cuando te pasan lo de tal. Te tocó. Venga, y tú pagas ahí.
Y voy a hablar en román paladino. No voy a hablar bonito, pero es la realidad. Al final, entre la inspección tributaria estatal y la canaria, están a ver quién la tiene más larga. Así de claro. Es decir, porque también hay un ánimo por parte de la inspección estatal de estar controlando lo que entra a Canarias. ¿Usted qué narices hace controlando eso? ¿A usted qué coño le importa si está saliendo de su territorio?
Lo que yo
a usted
no existe ninguna parte de España este control.
A usted impositivo.
No, solo Canarias.
A usted impositivamente esto no le interesa, usted no lo va a cobrar. O sea, usted ya está a un lado. No esté molestando.
También cobran cuando van para allá, ¿eh?
Pero para allá sí tiene sentido, porque está entrando en su territorio económico. Pero cuando viene para acá...
Y te cobran discrecionalmente, al igual que te cobran discrecionalmente cuando vienen para acá.
Usted esté quieto, por favor, que está generando un papeleo innecesario. Dedíquese a otras cosas.
Pues como bien decía Javier...
A perseguir a Shakira o esas cosas.
No se entiende muy bien que ningún partido político haya puesto el foco en la posibilidad de hablar de vamos a incorporarnos una fiscalidad europea que habilite que seamos una parte más del mercado europeo y que eliminemos las restricciones que venimos sometidos, porque yo, desde luego, como usuario, a mí me da muchísimo...
Hay muchas empresas que no...
Que yo no pueda comprar como compro Alicante. Es decir, tener que comprar y mandarlo a Valencia y que después manden un paquete arriesgándome que si tengo que pagar o no en función de quién abra el paquetito.
No, y en este mundo
que somos España y Europa, ¿no?
Antes estábamos hablando, antes de entrar, una de las cosas que se ha demostrado en este periodo que hemos tenido de exceso de compras, que siempre se produce en Navidad, es que, bueno, cada vez más las empresas están optando por un modelo de producción just in time. Es decir, no está el elemento producido hace meses. No. Intentan que la producción sea lo más corta posible en base a la demanda. Eso acaba generando que haya canales que estén enviando cosas. Y nos ha pasado últimamente. Y el fiasco que se ha generado en estas Navidades, el colapso, es una parte por la falta de capacidad de asumir todo lo que se está solicitando vía online, que cada vez es mucho más, porque se ha incrementado, pero también es verdad que toda esa demanda online es una demanda que nos han generado. Es decir, a nosotros que somos los consumidores, cada vez nos invitan más a que compremos vía online, porque a las empresas les interesa ese modelo de just in time, de justo en el tiempo, porque al final a ellos les acorta el plazo de saber cuánto tienen que tener en stock. Les elimina los stock y cuanto menor sea su stock, más abaratan, de hecho, en almacenaje.
Casi te fabrican la
convencido que la crisis de los chips del automóvil no era tal crisis.
No, fue una presión.
Eso fue un cambio de modelo de tal, y ahora mismo tú
aprovechando
pagas un coche
que la calidad de su estaba parada.
Y entonces, espérate.
Pero que les ha salido muy bien.
Hombre.
Han conseguido lo que querían. Estamos pagando los coches más caros. Muchísimo.
Sobre todo algunos coches.
Un furgón antes de la pandemia. Me costó 19.000 euros y me compré el mismo furgón a los 2 años después de la pandemia. Me costó 29.000 euros.
10.000 euros más.
El mismo furgón, además.
El mismo furgón.
Es que yo no sé por qué, pero las furgonetas han subido exponencialmente mucho más que otro tipo de coches. Sí, pero bueno, y los coches baratitos han subido mucho más que los
coches baratitos. Ahora por menos de 20.000 euros y antes
los coches baratitos han subido mucho.
Un Ford K por 5.900 euros. Sí, y ahora el más barato te vale 20.000.
Nos han convencido de que las vacas producen. Nos han convencido de que las vacas producen batido de chocolate y nos la venden ahora a fábrica de batido. O sea, el precio
de la vaca. El empobrecimiento de la población es tal que antes ustedes. Fíjense, un camarero mantenía una familia y su mujer no trabajaba y le daba para comprarse el piso,
y el coche,
para pagar el uniforme, el material escolar de los hijos,
irse de vacaciones.
Y ahora un camarero a duras penas puede pagar su alquiler compartido con otro.
Con otra persona que trabaja en casa, exacto.
O sea, es que...
Y ahí metemos en la ecuación otra variable, que es el de la variable de la vivienda.
Pues por eso te estoy hablando. O sea, ¿desde cuándo yo me acuerdo de ver vivienda de protección oficial?
¿Desde cuándo es más barato vivir hipotecado que alquilado? Oficial. ¿Desde cuándo? ¿Que desde cuándo es más barato vivir hipotecado que alquilado? Es decir, hoy por hoy en este país, en esta comunidad autónoma, es más barato tener una hipoteca que vivir de alquiler. Cuando el alquiler era un acceso a la vivienda para quien no podía comprarlo.
Eso lleva bastante
tiempo. Ahora ya es evidente.
Después de que hemos sido la comunidad autónoma donde más ha subido el precio de la vivienda, un 22%, yo creo que eso va a estar más complicado.
Sí, ¿no?
Y teniendo en cuenta que los bancos son casi que los ladrones de guante blanco institucionalizados de este país.
Usted no vive ninguno en el mercado de alquiler, ¿no?
Yo.
Tú,
yo
no. Y sabrá, bueno, tiene un contrato largo tal, pero como se te ocurra pensar, yo no estoy pensando ahora mismo en cambiarme de vivienda, pero cuando lo pensé hace 2 años, es imposible.
Yo me tuve que cambiar hace pocos meses de vivienda, hace menos de 3 meses, porque me subían el alquiler de 500 a 1.000.
¡Jo! ¿En serio?
Sí, 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 pero es que a mí me va a pasar lo mismo dentro de 3 años.
Sí.
A mí me intentaron subir el alquiler un 50%.
Yo reconozco
lo mío que es un 100%, de 500 a 1.000.
Yo estaba de alquiler.
Y si se te acaba el contrato, lo pueden hacer.
El alquiler, claro, de mi vivienda que pagaba 900, el que entró pagaba 1.300. Y eso fue mucho antes de la pandemia, incluso.
Pero estás hablando de un chalet de 4 plantas, no, porque es que un alquiler de 1.000 euros es una habitación con una cocina.
De 4 habitaciones, un piso
es
grande.
Es que hoy por hoy, por 1.000 euros, no alquilas un apartamento de 2 dormitorios.
Yo ahora, en base a todo esto que estamos diciendo, voy a hacer una crítica abierta al Real Decreto Ómnibus. Yo considero que pueden llegar a ser medidas que sean necesarias en una coyuntura económica controvertida como la que estamos hablando o complicada. Pero también entiendo que no dejan de ser pañitos calientes y un tratamiento paliativo para un enfermo que va a seguir languideciendo en el tiempo. Es decir, yo no veo ni una sola decisión estructural, no veo ninguna decisión a largo plazo, no veo decisiones que intenten corregir esa malversación del mercado, esa tergiversación de los precios, ese nos están engañando como consumidores. Yo lo que veo es, vamos a tapar este agujero, vamos a incrementar por aquí, vamos a seguir tapando, y esas fluctuaciones acaban generando hiperinflación y otro tipo de problemas. Es decir, yo lo que estoy viendo, por ejemplo, en el gobierno de Pedro Sánchez es falta de mirada larga. Veo una luz muy corta, muy, muy corta, para tapar con parches el agujero de hoy. Es verdad que intentan tapar el agujero de hoy, pero no veo a nadie en el debate político, tampoco enfrente, en la bancada de enfrente de la oposición, planteando alternativas estructurales.
Nadie tiene claro
y reales
qué,
de,
qué quieren
oye,
hacer
tenemos
este
un
país
problema como país. Plazo. Vamos a resolver esto con cabeza, por Dios. Y nos sentamos todos y vamos a intentar resolverlo con decisiones realmente estructurales.
La vivienda
son todo pañito caliente.
Pero no
los únicos
opciones,
que están tomando una decisión estructural seria son los chinos, que están planteando una inversión china en un tren que atraviesa desde China y llega hasta España. Y van a pagarlo ellos. Con lo que las mercancías serán suyas y las harán llegar ellos.
Lo de la vivienda es tremendamente complejo y es un fenómeno que se está dando en toda Europa y también fuera de Europa. Fenómenos como lo de Tourist Gone Home, el turista ve a tu casa, pues están generando como consecuencia esto. Hay un crecimiento que se escapa de cualquier razón del precio de la vivienda. En muchas ocasiones se vincula exclusivamente con el turista y se dan fenómenos de este tipo. Lo estamos viendo en Ámsterdam, lo estamos viendo en Berlín, lo estamos viendo en grandes capitales europeas que además siempre han tenido un carácter muy integrador de ciudades cosmopolitas, de ciudades abiertas, y por el excesivo incremento del precio de la vivienda, pues ahora mismo está viviendo un afloramiento muy grande de fenómenos de este tipo. El gobierno de España, pues coincido en parte con Daniel, son medidas que van a mitigar esta situación, no lo van a solucionar.
Que por ejemplo, limitar el incremento de los contratos al 3% está diciendo, como cuando se me acabe el contrato, lo pongo en Airbnb.
Claro.
Se me van a estar regulando por debajo del IPC el alquiler. Y si llevamos dos años con el 2% de incremento.
Pero también
ahora
hay
el 3 máximo.
Y termino. Hay que reconocer que el gobierno de España es el que está liderando esto en Europa. Curiosamente, coincido contigo que estas medidas mitigan, no solucionan. Pero las medidas que está adoptando el gobierno de España son las que se están liderando, o desde España se está liderando esa lucha contra un fenómeno que desborda, que está desbordando a cualquier gobierno, de cualquier color político, de cualquier signo político. ¿Y cómo lo solucionamos? Pues a mí me llama tremendamente la atención y lamento como ciudadano de esta tierra decir que en Canarias no se construye una vivienda pública desde el año 2012. No es razonable.
Pero en España,
¿y hay políticas de construcción de viviendas públicas?
Ahora, deprisa y a la carrera.
Pero
Michoacán
tiene presupuesto, ¿no?
Sí, por supuesto que tiene
presupuesto.
Y lleva
años con presupuestos.
Y lleva años con presupuestos dedicados a la rehabilitación de viviendas. Y no voy a decir que no se ha hecho nada porque
algo se ha hecho.
Pero en Canarias no se construye vivienda pública desde el año 2012. No es razonable. Y hace, pues el mandato pasado fue el que sirvió para decir, ¿esto qué es? Esto es un sinsentido.
El que sirvió para decirlo, pero no pasé porque no hicieron absolutamente nada. Entonces, es que lo de decir, oh, es que España tiene...
Pero hay una ley de vivienda que obliga al promotor privado a destinar vivienda social dentro de edificación privada.
¿Eh?
¿Cómo? Sí, que la vivienda pública que no se hace, no, la ley de vivienda nueva obliga al promotor privado a hacerla.
El promotor privado que haga lo que tenga que hacer, pero...
Hay una ley que obliga.
Que sí, que ya lo sé que tienes de un 20% o algo de eso. Pero aparte de que el promotor privado haga, hazlo tú. O sea, ¿por qué lo tiene que hacer el promotor privado? Que lo hagan las administraciones.
Porque es más fácil, porque las competencias, ya, el suelo municipal, el dinero de la comunidad autónoma, es decir, asuntos
pero que
sociales.
Hay suelo, incluso. Yo creo que los ayuntamientos, cabildos, etcétera, etcétera, podrían liberar suelo para construir.
Lo tienen liberado. Pues yo creo que casi todos los ayuntamientos, ¿no? Raro es el ayuntamiento que no tiene parcela para vivienda pública.
No. Ahora mismo les puedo asegurar que Tacoronte tiene 0 metros cuadrados para vivienda
pues
de promoción pública.
Pero será poco, porque los al lado tienen.
Pero al final, que no se trata
y hay una política
eso.
Para
mira,
buscar,
yo
buscar
creo que
suelo.
Yo creo que hubo una época fantástica en la que no se pensó tanto en el modelo de vivienda social sino en el modelo de vivienda protegida de promoción público-privada.
Los VPO
entonces,
especiales y las
tú planteabas los suelos e incentivabas al promotor desde el punto de vista fiscal para que efectivamente acudiera a esa vía. En la época del boom inmobiliario hubo grandes promotores que hicieron VPO e hicieron dinero con ellos. Es decir, si incluso en aquella época en la que comenzabas haciendo un chalet hoy, lo vendías por 20 millones de pelas sobre plano y resulta que cuando lo tenías acabado valía 40, la vivienda protegida era incluso rentable para el promotor. Yo creo que en este periodo en el que estamos en un ámbito especulativo, pero no tanto, podría ser rentable. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. Se está haciendo muy cortoplacista y también voy a ser crítico ahora no solo con la clase política, entre la que me incluyo, sino también con el electorado. Desafortunadamente, la inmediatez con la que se toman las decisiones electorales también está haciendo que los políticos y políticas tomen decisiones inmediatas, porque eso es lo que es rentable políticamente hablando. Porque las decisiones a largo plazo parecen no importarle a la gente,
gente no la valora
cuando acude a las urnas. Y eso está generando que cada vez seamos más cortoplacistas, más cegatos, y la ceguera se cronifica.
Sí, usted dijo eso muy jóvenes.
Pero... yo soy demasiado profundo, ¿eh? Me levanté hoy.
No,
el café que me tomé esta mañana era muy bueno.
Que no demasiado... hay una visión a largo plazo.
Me di un estampido con la realidad tremenda cuando entré como consejero de Desarrollo Sostenible en el Cabildo, y dentro de esa consejería estaban las competencias de agua. Sabía que la situación era dramática, pero es que era absolutamente dramática. Canarias es la región de Europa que mayor número de sanciones acumula por no tratar de forma adecuada nuestras aguas. Y entonces le preguntaba a los funcionarios de más antigüedad, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Y me decían, es que hasta hace 15 años por aquí pasaban alcaldes, alcaldesas pidiendo que no se invirtiese en su municipio. ¿Por qué? Porque las obras de saneamiento son antipáticas.
Exacto.
Porque tienes que abrir una calle, eso genera...
Son molestas y no son...
No puedes cortar eso, una cinta para decir que has metido una tubería por debajo de la
cortes tierra. En el tráfico, ruido, vibraciones, polvo en suspensión, molestias. Y al final, pues, no hay nada lustroso que
cuando se ha inaugurado está igual que estaba la calle anteriormente.
Sí, es una papelera o algo. Un teatro.
Sí. Entonces,
una placita.
Pues es cierto.
Por eso hay gente que cambia más las camisas que la ropa interior, porque no se ve.
Pero en Navidad te echan los reyes, sí, echan siempre calzoncillos.
Calcetines y calzoncillos siempre.
Sí, es verdad.
Y es verdad que hay que tener una visión a largo plazo. Y nosotros como sociedad exigirle al político que tenga esa capacidad.
Esa es la política.
Sí, pero la sociedad, como dice Daniel, la gente no vota por eso.
Es un show business donde la gente viene a servirse en vez de a servir. Y el votante, obviamente, es muy poco crítico.
No le pidamos a los políticos lo que no hacemos como sociedad. No hace mucho tiempo me comentaba un comentarista de aquí de la casa. Dice, si un ayuntamiento, un alcalde, dice que se presenta a las elecciones gastándose todo el dinero que se gasta en fuegos artificiales para sus fiestas de barrio, en atención a la dependencia domiciliaria, ¿crees que suben los votos o bajan?
Yo creo que suben.
¿Tú crees?
Sí.
Uno que ha sido alcalde.
Pero nadie lo dice.
Nadie lo dice, pero es que la realidad es esa.
Si lo dicen, después nadie lo hace.
Voy a cargarme todas las fiestas de barrio, se van a acabar los fuegos y las orquestas. Y ese dinero, que el año pasado fueron 5, lo voy a gastar en dependencia, en atender a dependientes en domicilio. Todo el mundo diría, oño, qué medida más cojonuda, ¿no? Se traduce en menos votos. Y esa es la realidad de este país y de esta comunidad.
Se traduce, no, porque no creo que haya mucho.
El día que alguien lo haga, lo veremos empíricamente, pero así sobre el papel. Y...
Pero tú dices que lo diga, no que lo haga.
Que lo diga y que lo haga.
O sea, el problema es el cortoplacismo.
También,
¿no?
Atendiendo y compartiendo la reflexión, Diego, pero en esa voluntad de ir a esa visión conjunta, esa visión periférica, la fiesta pues también genera unos ingresos, una actividad en un municipio, genera que el comerciante venda más, que ese comerciante pues a su suministrador le compre más también. Es decir, tenemos que ser capaces de verlo todo en su conjunto y cómo es, ¿no? Porque efectivamente, con...
He dicho fuegos y orquestas, ¿eh?
Exacto. Sí,
he dicho fuegos y orquestas.
Orquesta, a lo mejor artistas, ¿no? En vez de un caché de 30.000, pues un caché.
Que la orquesta las pague la asociación de vecinos.
Porque tal como lo has presentado tú, pues incluso resulta doloroso como sociedad decir, contra, es verdad. Es verdad que somos así. Pero bueno, también atendamos a todos los aspectos, ¿no? Porque una fiesta de barrio, pues eso, genera que se vendan más carne fiesta en el bar de la esquina, que el de los bocadillos venda más bocadillas. Eso, y eso genera tejido, eso genera sociedad, ¿no? Pero
los carnavales de Santa Cruz le cuestan dinero al ayuntamiento, hombre, o gana dinero.
Los carnavales de Santa Cruz en la pandemia.
La romería
de no
San Isidro le cuesta dinero al ayuntamiento.
2,5 millones de euros.
Sí, pero bueno,
es que las fiestas que de verdad son fiestas, generan economía por sí solas.
Que en sí tú tengas unas fiestas huelgas patronales importantes, pues tiene sentido, ¿no? Y que las prolongues el tiempo que sea necesario, porque efectivamente es un momento que también requiere la ciudadanía, porque las fiestas populares también son la manera de acercar el ocio a personas que a veces de otra manera no tendrían acceso a ese ocio. Conciertos gratuitos, otro tipo de cosas, bailes y todo esto. Pero es verdad que no todo pueden ser verbenas y voladores. Es decir, tú no puedes convertir una campaña comercial en verbenas y voladores. No puedes convertir tal. Y porque si es verdad que al final estás en una fiesta perpetua, la gente asume que eso es parte de la vida política. Hay que equilibrar y saber qué parte de los recursos destinas a eso. Y porcentualmente también explicarlo. Es decir, oye, yo estoy dedicando una parte de los tributos del ayuntamiento, el presupuesto municipal va esto a fiesta, y que todo el mundo asuma, oye, pues sí, nos parece razonable. En base a eso ya contratarás a los artistas de más o menos caché y ya contratarás otras cosas. Pero es verdad que desafortunadamente, pues bueno, hay momentos en los que hay gente que confunde la política con el confeti, las verbenas y los voladores, y eso está muy bonito, pero no resuelve los problemas del día a día, porque efectivamente las aguas siguen vertiendo a espacios naturales protegidos y siguen habiendo grandes problemas. Y lo dice alguien que además viene de un municipio virtuoso, porque Tacoronte es de los cumplidores desde el punto de vista de la red de saneamiento, y tenemos algunos puntos sin red, pero son muy pocos dentro del municipio si comparamos con el tejido canario.
Y los que tenéis a mano los tenéis multados. ¿Eh? Porque yo conocí a uno que tenía que sacar el tubo por mesa al mar, que al final todavía estaba pendiente de que el cabildo... Años lleva, tú lo conoces.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, tenemos que irnos, que ya me están haciendo gestos de que ya hemos llegado a la hora de irnos. Se nos ha quedado atrás las mascarillas, se nos ha quedado atrás el pellet, se nos ha quedado atrás un montón de cosas, porque saben ustedes, cuando uno empieza no sabe por dónde sale. Y ustedes son así.
Eso es lo bonito.
¿Eh? Así que la semana que viene, a ver si buscan huequitos y vamos consolidando. Delia, disculparla que hoy no ha podido venir, completaría además la voz femenina, que nos falta siempre en esta tertulia. Bueno, pues nada, la semana que viene nos volvemos a ver. Y los queridos oyentes, que sepan ustedes que a las 7:30 mañana, Dios mediante, si nos da salud, dinero y amor, estaremos aquí para atenderles esa necesidad vital que tienen ustedes de escucharnos. Nosotros tenemos necesidad vital de ponernos enfrente. Hasta mañana.
Chao.
Saludos.
Hey.